En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11 de la noche y 33 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Bienvenidos, bienvenidas a una gran noche de radio. Sesión continua después de tiempo de juego y día muy importante para el fútbol y para el deporte mundial. Y va a ser importante también aquí en el partidazo. Antes de ir con todo el asunto de la Superliga, que ha capitalizado la información desde las 9 de la mañana, en España, en el mundo, en la radio, en la tele, en la prensa, en internet, en todos los sitios, vamos a cerrar lo que ha sido la última jornada del año 2023. Sepan que el Real Madrid termina el año como líder, empatado a puntos con el Girona, pero líder de Primera División. Ha ganado 0-1 en el descuento con un gol de cabeza de Lucas Vázquez en el saque de esquina y con un hombre menos. Desde el minuto 54 estaba jugando con un hombre menos el Real Madrid por la expulsión de Nacho y con la preocupación por Rodrigo, que se ha ido lesionado. Así que primera comunicación con Mendizorroza, donde se ha jugado el partido entre el Alavés y el Real Madrid, para saber si sabemos algo, por ejemplo, de Rodrigo. Está Miguelito conectado. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Se ha ido lesionado Rodrigo, ¿sabes algo?
No, estamos esperando noticias. Se ha marchado caminando por su propio pie, ayudado por el doctor y uno de los fisios. Parecía que tenía alguna molestia en el pie derecho. Vamos a ver, porque con 8 lesionados ha ganado hoy el Real Madrid en Mendizorroza y jugando con 10, como decías, al final ese gol de Lucas Vázquez de cabeza en un córner que sacaba Cross, es el primer gol esta temporada del gallego y el Real Madrid que recupera el liderato antes de cerrar este año 2023. En breve pasará por aquí, por la sala de prensa donde estamos, el entrenador Carlo Ancelotti.
Esperando a Ancelotti desde arriba, desde la cabina de la cadena COPE, Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas noches.
A Juanma, aquí estamos.
Se le ha ido la olla a Nacho, ¿no? En el minuto 54, ese pisotón por detrás a sí. Samu Morodion.
Innecesario, en divisoria del campo, sin ningún peligro, con un jugador de espaldas. Se le ha ido, también cometió un error grave en Girona. Hoy yo creo que la roja es que estaba cantada, solamente por ver al chaval cómo sufría, cómo Nacho le pedía disculpas. Es decir, que Nacho era consciente de la entrada que le había hecho. Y en el momento que el colegiado se fue al bar, Nacho sabía que le iban a poner en la calle.
Vale. ¿Qué te ha parecido el Madrid? Así como titular, que luego lo comentaremos. ¿Qué nota le pones al Real Madrid para cerrar el año?
Yo el titular que te pongo es que el Madrid sí que tiene alma. Todo lo que dijo el otro día Xavi, que le faltaba al Barça, lo tiene el Madrid. No ha hecho un buen partido, no ha hecho un partido excelente, pero ha hecho un partido de equipo que quiere ganar, de equipo que no se rinde, de equipo que no da un balón por perdido, de equipo que va contra las adversidades y de equipo que tiene alma, corazón y pelotas.
Qué cabreo se ha pillado Luis García, el entrenador del Deportivo Alavés, cuando ha marcado el gol en el 91. Le ha dado una patada a la nevera, ha destrozado que ha pillado, que a su paso. Bueno, ha cogido a uno que estaba ahí sentado a lo del banquillo y lo ha meneado tres veces, claro. Se ha quitado la chaqueta. Tremendo, la imagen de Luis García es tremenda.
Llevábamos diciendo un tiempo de juego que no paraba de decir que no arriesgaran balón, que lo tuvieran, que hicieran que el Madrid viniera arriba. Y es que el gol del Madrid viene en un balón cómodo que tiene el Deportivo Alavés, que sola lo rifa por dentro, y ahí montada contra el Madrid, córner y gol.
Perfecto. Bueno, pues enseguida estamos por ahí, por Vitoria. Sepan que en el resto de partidos que cierran este año 2023 ha habido empate del Girona, que ganaba 0-1 con un gol de Dobic de penalti y que casi al final, en el 88, ha visto cómo le empataba el Betis con un gol de Petzela. Por cierto, de un saque de esquina que parece que no era. Pero bueno, no ha protestado mucho el Girona. Además, Cádiz 0, Real Sociedad 0 y Mallorca 3, Osasuna 2, con goles de Nastasic, de Dani Rodríguez y de Raillo, ha remontado el Mallorca. Esto en Primera División, que como digo, ya ha terminado, salvo para el Atlético de Madrid y para el Sevilla, que juegan el sábado ese partido que tienen pendiente desde hace ya algunos meses. Y además en Segunda hemos tenido estos partidos: Villarreal B 1, Oviedo 1, Huesca 3, Cartagena 0, Amorebieta 1, Alcorcón 2 y Valladolid 0, Racing de Ferrol 1. En Euroliga de baloncesto, el Real Madrid ha ganado al Partizan 91-75 y el Valencia Basket a la Virtus de Bolonia 79-71. Voy a saludar a todos los que van a componer esta noche de radio especial, noche de radio especial en el Partidazo, especial Superliga, con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Con Roberto Palomar. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Morales. Hola, Roberto.
Buenas noches, Juanma.
Dani Senabre desde Barcelona. Hola, Dani. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Y enseguida estarán con nosotros Ciro López y Paco González. Está Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
Muy buenas. Y enseguida Fouto también, para hablar también de todo lo que ha sucedido y de las reacciones que hemos tenido en el día de hoy a la gran noticia que se estaba esperando y que se ha conocido pues en torno a las 9:30 de la mañana, serían aproximadamente, ¿no, Arancha? 9:30 de la mañana.
Sí, un poquito más tarde, ha ido con un poquito de retraso unos minutos, pero primero ha leído el abogado general una serie de sentencias, dos, y yo creo que ha sido más o menos como menos cuarto. Cuando ha salido ya el fallo de la Superliga, que ha sido contundente.
Aproximadamente, efectivamente. Sí. Ahí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado a favor de la Superliga porque ha confirmado que existe un abuso de poder dominante por parte de UEFA y de FIFA. Y además lo que determina es que esto no es recurrible. O sea, es una
sentencia firme.
Sentencia absolutamente firme. Está en los estudios del Partidazo, en directo, Ben Reijar, que es el CEO de la Superliga, es decir, el máximo responsable de este proyecto tan ambicioso y que hoy ha sido noticia en el mundo entero. Hola, Bern, ¿qué tal?
Hola, Juanma. Hola a todos.
Bienvenido al Partidazo.
Gracias por invitarme.
¿Cuántas entrevistas llevas hoy?
12, 13.
¿Solo? Joder, pensé que ibas a decir 100 o 200.
No,
porque
somos selectivos, solo con los grandes.
Como sé que todavía tienes entrevistas pendientes, vamos a ahorrarnos todo lo que ya, digamos, comunicativamente ha sido noticia durante la jornada, los mensajes que habéis ido repitiendo sobre el modelo de competición, etcétera, etcétera, que por supuesto tienes todo el derecho a ir recordando durante la entrevista. Pero claro, durante el día han ido surgiendo dudas muy claras acerca del proyecto y acerca de lo que ha sucedido y de lo que puede suceder en el futuro, y de eso precisamente quiero que hablemos, de las dudas que nos han surgido después de escucharos a todos, tanto a ti como a Zeferin, como a Tebas, como a Florentino Pérez, como a Laporta, en fin, a todo el panorama del fútbol europeo. Lo primero, a esta hora, a las 11:39, ¿cuántos equipos componen la Superliga? Después de que sean libres, porque en teoría ya son libres los clubes para decidir, ¿cuántos equipos componen la Superliga?
Como tú has dicho, desde las 9:30 o 10 están libres por primera vez de realmente acercarse a una propuesta así libremente, evaluarlo y unirse con sus homólogos y los otros clubes, que hasta el momento, y parece mentira, hubo un estatuto de la UEFA que se llama Relaciones Prohibidas. Y Relaciones Prohibidas significa que 3-4 clubes no podían hablar, ni siquiera hablar, sin presencia de la UEFA sobre proyectos de los clubes en Europa. Esto ha sido declarado ilegal, abuso de poder, y por lo tanto, desde hoy, los clubes pueden leer la sentencia, entender qué oportunidades ofrece, evaluar nuestra propuesta, a sumarse a la propuesta, a mejorarla y realmente disfrutar la perspectiva de que finalmente tienen voz y voto en una competición que ellos mismos sostienen.
Coincidimos, por tanto, en que son libres desde las 10:45 de la mañana.
Claramente.
Totalmente.
El monopolio ha caído y hoy empieza un tiempo nuevo.
Hoy, siendo libres, ha habido muchos que ya han dicho que no a la Superliga.
Hoy muchos han hecho comunicados donde todavía vemos el largo brazo de un monopolio de 70 años. Creemos firmemente que cuando evalúan, contribuyan a la evolución de esa propuesta que tiene como objetivo la mejor competición de fútbol del mundo, gratis para los aficionados, fortaleciendo los clubes que van a acercarse y van a seguir contribuyendo como ya han hecho en los últimos 18 meses. Ese proyecto hoy y ese formato no nos hemos inventado nosotros, es el fruto de conversaciones con clubes que ahora finalmente podemos completar a la luz del día.
Pero, Bern, entonces el United, el City, el Chelsea, el Tottenham, el Atleti, el Sevilla, la Real, el Inter, la Roma, el Paris Saint-Germain, el Marsella, el Bayern, el Dortmund, el Leverkusen, el Leipzig, el Oporto, el PSV, que hoy son libres y que ya han dicho que no, ¿por qué son tan tozudos? ¿Por qué dicen que no? Si realmente, según tú, no han tenido tiempo a analizar la Superliga.
Seriamente, ponemos en duda que la UEFA ejerce presión sobre los clubes?
Ya no puede, según la sentencia, ya no puede sancionarles.
Dales tiempo al tiempo y deja que nosotros convencemos a los que tenemos que convencer con una propuesta convincente. Hoy todavía hemos hablado el mismo lema de una campaña reciclada desde hace 3 años, gánate en el campo, cuando hemos dicho claramente que esa propuesta es abierta, meritocrática, gobernado por los clubes, y si eso es convincente y el aficionado tiene las mismas ganas de ver ese fútbol que yo, entonces vamos a convencer clubes que incluyen los que tú ahora has nombrado. Empieza el trabajo,
¿sí?
Y obviamente esa propuesta sale adelante cuando convencemos a los mejores clubes de Europa que esto es mejor que la situación actual. Y te prometo que el fútbol actual no está ni enamorado ni con lealtad hasta el fin con el monopolio suizo que nos ha llevado a una situación no óptima en el fútbol.
Vale. De los 12 clubes fundacionales de la Superliga, los 12 que estabais desde el principio, continúan visiblemente Madrid y Barça. Pero hay quien dice que nadie se ha salido de ese grupo porque había una penalización por salirse. ¿Esto es así?
Yo soy el consejero delegado, el CEO de A22, que es la agencia, la promotora que desarrolla concepcionalmente esa Superliga en nombre y con el mandato de la Superliga. No me corresponde hablar de asuntos internos de otra compañía o de nuestro cliente, y lo que sé es, obviamente, ahora todos los clubes...
¿No sabes si hay sanciones por abandonar la Superliga?
No me corresponde a mí comentarlo y dar información sobre acuerdos privados que otra compañía haya podido hacer o no. Yo simplemente sé que hoy todos los clubes en Europa, por sus vínculos entre ellos o por sus vínculos con el poder actual, va a analizar esa sentencia al fondo y va a descubrir que ofrece oportunidades, que empieza un tiempo nuevo y los clubes finalmente mandan en el destino de su propia competición en Europa.
¿Qué les vas a ofrecer para que, aparte de este proyecto tan ambicioso y esta competición deportiva, que eso ya lo conocemos, ¿qué dinero les vas a ofrecer?
A ver, primero es la estabilidad que ofrece una liga europea. Clubes, sobre todo clubes en ligas, en países pequeñas, que pierden competitividad y pierden sus mejores jugadores cada vez a más temprana edad a las ligas más grandes, delante de todo la Premier, ahora tiene la posibilidad que realmente tener una segunda pata importante en Europa.
Pero eso cuesta dinero.
Eso les ofrece dinero, efectivamente.
¿Dónde está el dinero?
El dinero está en la visión, y no tenga ninguna duda de que lo vamos a realizar, en una plataforma que hemos llamado Unify. El acceso a todos los aficionados del mundo a acceder al mejor fútbol gratis. El mejor fútbol del mundo...
¿Y quién lo paga?
El mejor fútbol del mundo tiene la capacidad, y quizás solo el mejor fútbol del mundo, de alcanzar miles de millones de fans en todo el mundo. Y tiene la posibilidad, con esa cobertura increíble, de refinanciarse mayoritariamente por la publicidad.
Mayoritariamente por la publicidad. Es decir, ¿sois capaces de ingresar más de 3.000 millones de euros al año solo en publicidad?
Efectivamente.
¿Ya tenéis compromisos publicitarios por ese valor?
Nosotros que tenemos apoyo firme también de inversores que apoyan esto, porque también entendemos que es una novedad para el mundo de fútbol y que los clubes no deberían en los primeros años correr el riesgo de esa visión. Por lo tanto, los clubes que en un futuro van a obtener el 100% de lo que genera Unify para ellos, en los primeros 3 años tienen garantizados los ingresos superiores, no a la cifra que tú dijiste, sino a la cifra que se espera en el ciclo siguiente de la competición europea.
4.700 millones es lo que tienen firmado en Champions, en UEFA, para repartir entre el fútbol europeo. 4.700 millones. Están ahora mismo en 3.500. De esos 4.700, 52% de ese dinero se va a Champions. Hasta el 72% se va a Europa League y Conference League. El 28% restante se va a fondos solidarios de equipos que no participan en competiciones europeas. Digo, según el acuerdo de ECA y UEFA.
Sí.
¿Vosotros igualáis esa oferta?
Sí.
¿Llegáis a 4.700?
Nosotros creamos y nuestra ambición es crear el mejor fútbol. Y si ves y analizas el formato, verás que es no tiene color. Está una competencia sin esos partidos inconsecuentes, no los quiero llamar irrelevantes porque siempre tienen relevancia, pero no existen esos partidos donde el ganador y el perdedor no tiene una consecuencia sobre la competición. Ahora mismo, la última fase...
Habrá un partido que jugará el líder contra el colista y tampoco se jugará nada, ¿no?
No, una liga donde hemos explicado hoy bien, tú tienes 8 equipos, y los primeros 4 entran en un playoff y los otros 4 no. Entonces, entre 8, desde el primer de la primera jornada hasta la última, habrá bailes, habrá intensidad, habrá posibilidad de todavía mover ficha. Pero habrá ida y vuelta.
Conocemos lo que es una liga. La Liga Española es una liga. Es una liga.
Y aquí estamos, aquí estamos disfrutándola.
Efectivamente, pero que también una liga tiene la posibilidad de que haya partidos irrelevantes en el tramo final de la temporada.
Pero no cuando un grupo tiene 8.
8, vale. Hay menos posibilidades, efectivamente. Menos posibilidades. Yo sigo con la duda de la pasta. O sea, a mí me parece que es imposible conseguir solo de manera publicitaria esos 4.700 millones que ofrece la UEFA en concepto de derechos de televisión y de publicidad. ¿Vosotros no contéis con derechos de televisión? ¿Cero euros en derechos de televisión?
A ver, hay muchos derechos de televisión que también van a opciones en abierta. No es que una cosa absolutamente nueva. Antena 3 ha dado la Champions hasta el año 2018. A ver, nosotros somos convencidos y no tengas ninguna duda que tenemos la inversión, la visión y la capacidad de hacerlo, de montar una plataforma similar a las plataformas de streaming que han también llegado a España en los últimos años. La tecnología existe, los grandes proveedores tecnológicos existen, hemos hablado con ellos, hemos diseñado el proyecto y estamos seguros y sobre la fiabilidad de ese modelo. Y por eso lo hemos propuesto a los clubes, igual que los formatos, que un formato que nace del diálogo con muchos clubes en Europa y recoge muchas soluciones que ellos ya nos han validado.
Aparte de las televisiones en abierto que lo compraran y de la publicidad, usted ha dicho antes la palabra, tenemos inversores. ¿Está el dinero saudí interesado en el fútbol, en esta otra competición?
No, yo no he hablado con ningún inversor saudí, hemos hablado con inversores de Europa y de Estados Unidos.
Vale, como ellos compran todo, compran el circuito de pádel, el circuito nuevo de golf, etcétera.
Ese es un torneo de clubes europeos para clubes europeos. Y para una repercusión, obviamente, global, porque el mejor fútbol, y no digo que es un modelo para una liga doméstica cualquiera en Europa, digo que el mejor fútbol entre los mejores clubes, tal y como lo hemos diseñado hoy, tiene la posibilidad y la fiabilidad de refinanciar mayoritariamente con publicidad y tiene la enorme potencial de, por fin, y muy pocos clubes lo han conseguido, yo diría ninguno, conectarse con todos sus aficionados en el mundo. Los dos grandes clubes en España suman 1.000 millones de fans, de followers en las distintas redes, por cierto, la mayoría gratis, redes sociales. ¿Y qué pasa? No pueden estar en contacto con ellos a través de terceros, pero no tienen un contacto, una relación realmente directo con sus aficionados en todo el mundo.
Pero directa, ¿a qué te refieres? O sea, el Madrid juega un partido con el Bayern de Múnich y un señor que esté viendo el partido en Brasil, ¿qué relación directa va a tener? ¿A qué te refieres con relación directa?
A ver, hablando con los clubes en Europa, todos tienen encima de sus deberes internacionalización y digitalización. Algunas ligas en Europa incluso venden sus futuros derechos para poder adresar justo a esa importante labor de conectar con todo el universo de fans que pueden tener en todo el mundo. Pues el mejor fútbol en directo y gratis va a generar justo esa conexión que pueden tener los clubes con suscriptores que se suban a la plataforma para ver el mejor contenido gratis. Y obviamente ofrece a los clubes de saber quién me ve, identificarles y fidelizarles y desarrollarles una relación que quiere tanto el aficionado como el club.
¿La idea es que siempre sea gratis?
Sí.
¿Siempre?
Sí.
¿No es de esto que te regala una suscripción 3 meses y luego ya te la empatan?
Lo que puede haber es, para el aficionado loco, la posibilidad de más servicios que accede a una...
¿Que Bellingham te dedique un gol o eso ya cuesta
una
más?
Una prescripción, una suscripción premium, o que se defines los ángulos de la cámara, o que se pone el audio que él quiere, o hay mucho campo para mejorar la experiencia del aficionado. Pero sobre todo tenemos que volver a hacerle accesible y asequible, porque perdemos muchos aficionados porque es prohibitivo para muchos. Y el mejor fútbol tiene la posibilidad de hacerlo. Pero yo he estado en medios de comunicación también, compramos derechos deportivos y vimos lo que pasa con la gente menor de 14 años en partidos de 90 minutos que no tenían trascendencia. Y creo que deberemos cambiarlo, y creo que los clubes deberían poder meterle mano a un formato que no ofrece todo lo que puede, y ahora tienen la oportunidad de hacerlo.
Si hubiera Superliga ya el año que viene y el Girona ganara la Liga este año en España, ¿jugaría la Conference League para vosotros?
No, la Conference League, la Blue League.
La Blue League, que es la Conference.
Sí, vemos 64 partidos, 64 equipos, pues sería, sería no la Conference, porque si tú coges los 36 en el futuro de la Champions y luego la Europa League, estamos más o menos en 64 equipos.
No jugaría la Champions.
Pero sí, no, jugaría la Blue League, y por muy buenos motivos, como yo creo.
Sí, pero si el Girona gana la Liga,
¿sí?,
con el modelo UEFA, jugaría contra los mejores.
Jugaría contra los mejores, probablemente.
En vuestro modelo, ¿no?
Sí, y te explico, porque creo que para el Girona es mejor. Es una oportunidad.
¿Ah, sí?
Es una oportunidad mejor de seguir creciendo tras un año importante, impresionante en la liga propia, entrar en el sistema europeo, tener 14 partidos de ida y vuelta, jugar no de septiembre a diciembre, como ha hecho el campeón serbio, el campeón austríaco, el campeón escocés o el campeón belga, sino tener la posibilidad de jugar en sus peers, en otros equipos de su potencial.
Ir creciendo poco a poco. O sea, si el Girona gana la Liga, vosotros decís que el año que viene tendría que jugar en la tercera competición, subir a la segunda y después de la segunda a la primera.
Efectivamente.
Jugaría lo que es la Champions, la jugaría dentro de 3-4 años.
Y en otra ocasión, y lo que evitamos con esto es que muchos clubes se quejan que el premio de acceder a la Champions es algo envenenado casi. Llegas a la Champions, pierdes los partidos, te vas a casa en antes de que termine el año y no has realmente podido aprovechar de consolidarte como un club europeo, invertir en tu plantilla, invertir en tu infraestructura, invertir en el fútbol femenino, porque no puedes construir sobre algo que el año que viene se te va.
Entonces, ¿quiénes serían los 16 primeros equipos? Los de arriba, los de la Star, ¿quiénes serían los 16?
A ver,
si empezara el año que viene o dentro de dos.
Tenemos que preparar a los clubes que quieren constituir la Superliga un índice que tiene sentido, un índice donde puramente por mérito deportivo de los últimos años se define un criterio transparente y objetivo. Y así se seleccionan los 64 equipos y luego subes y bajas, pero los clubes como el Girona primero tendrá la oportunidad de revalidar también su pertenencia a Europa con una buena temporada en Europa. Es contra el mérito deportivo que alguien que en Europa juega bien, como el Villarreal de recientemente, semifinalista, y el año que viene ni siquiera vuelve a jugarlo. ¿Qué fundamento es esto para crecer?
Bueno, pero también es el mismo fundamento que uno que gane la Liga y no lo juega. Es decir, es tan injusto, seguramente, que lo juegue un año y le echen porque ha perdido, a que no lo juegue porque ha ganado.
A mí me parece injusto que el campeón de una liga como España va a la Gold League y un campeón de la liga austríaca. Es muy normal que juegue 3 vueltas en Champions para quedarse a las puertas en agosto. Porque eso es elitista.
¿La Superliga empezará si no están los ingleses y si no están todos estos equipos que he relatado?
A ver, la Superliga nace cuando hemos armado el mejor fútbol de Europa. Entonces, tenemos que convencer a los clubes primero de perder el miedo al cambio, de leer bien la sentencia y aprovechar la oportunidad. Y luego necesitamos convencer. Ninguna propuesta va adelante si no tiene el apoyo de los clubes y de los aficionados. Pero creemos que esa propuesta, si lo ven bien, es imbatible, es muy fuerte y merece la pena ser considerada.
¿Cómo no lo van a haber visto bien? ¿Por qué no lo han visto bien?
A ver, había comunicados que han salido antes de nuestra presentación, en tiempo, y hablaba de un formato cerrado que no quieren y que es elitista.
¿Algún club te ha llamado hoy y te ha dicho, estoy en la Superliga?
Y he hablado con muchos clubes hoy, sí.
¿Y cuántos?
Pero no hemos hecho, a ver, lo que no hemos hecho el día hoy, después de la sentencia, intentar negociar a cerrar acuerdos. No, empieza otra época de diálogo donde cerramos ese formato, donde explicamos bien la gobernanza del nuevo fútbol en Europa, nuestra propuesta, y donde en un momento dado vamos a comunicar los clubes que lo van a constituir. Lo que no queremos hoy, y eso lo tenéis que entender, es que ahora volvemos a dividir el fútbol y decir, tú estás, tú no, tú estás aquí, yo estoy aquí. Acabamos de derribar muros, no vamos ahora a forzar a los clubes de decir, yo estoy aquí, yo estoy en contra. Eso no es para dividir, eso es para unir el fútbol.
Hablabais de monopolio de la UEFA, que es verdad, que la UEFA ejercía un papel absoluto. Hombre, de monopolio. Pero en el año 2022 creó esa sociedad con ECA, al 50%, donde digamos que ya no existe tanto monopolio, porque los clubes tienen capacidad de decisión sobre la competición que juegan y sobre los derechos que negocian.
No, es un JV puramente comercial y donde no va la soberanidad sobre la competición.
Pero participa ECA, ECA y UEFA participan al 50%, está Juventus.
ECA y UEFA mutuamente están tan es lo mismo. A ver, abrimos los ojos. ECA, bueno, y UEFA, pero es lo mismo.
Pero son los clubes.
En ECA hay un estatuto que dice que prohíbe a cualquier miembro de ECA de llevar a juicio a UEFA. Está prohibido. Estás expulsado si empiezas a reclamar tus derechos ante un juez europeo. Realmente, el joint venture puede ser un avance para algunos clubes, pero no significa libertad. No os dejáis de engañar.
La misma no libertad que hay si quieres salirte de la Superliga y te sancionan.
¿Perdón?
La misma libertad. Pues que si yo ahora mismo he firmado estar en la Superliga y me quiero ir, me sancionan.
¿Y a qué te refieres y cuándo pues ha pasado?
Que todos los organismos tienen artículos para protegerse. Y la Superliga también los tiene.
No disputamos ahora la sentencia del tribunal más alto de la Unión Europea.
No lo discuto.
De los 15 jueces, porque yo no puedo retarles y estoy muy satisfecho, como debe estar todo el mundo de fútbol, que hoy ha caído un monopolio. Y si la Superliga, en sus estatutos que se van a proclamar porque nosotros queremos ofrecer la oportunidad de gestionar su propia liga a los clubes, si dentro de esos estatutos haya algo ilegal o contra la libre competencia que lo dicte un juez, nosotros vamos a, obviamente, como no, ser compliant con las leyes de la Unión Europea. Como siempre hemos dicho, hay otros que no lo están y eso es el tema de hoy.
¿Qué es lo próximo que vais a hacer? Me dices, hablar con los clubes. ¿Cuál es el primer club que está en tu agenda para hablar? ¿Cuál es?
No lo puedo compartir porque...
Miguel Ángel Gil, por ejemplo, que es el que más cerca tienes. Sí. Está a 10 minutos en coche. Imagínate que soy Miguel Ángel Gil Marín. ¿Qué le dirías?
Le haría la presentación que he hecho hoy.
Esa ya la ha visto. Gil Marín te va a decir, dime cuánto dinero gano.
Voy a escucharle.
No, Gil Marín te va a preguntar por el dinero.
Sí, entonces vamos a hablar de dinero.
¿Y qué le vas a ofrecer?
Vamos a explicarle cuál es nuestra ambición, como mínimo superar lo que espera los clubes en Europa del siguiente ciclo.
¿Y se lo puedes garantizar?
Sí, se lo puedo garantizar.
¿Con el dinero de un fondo de inversión americano?
Sí.
Que ya se sabe, o sea, ya está negociado.
Sí.
Oye, perdón,
no tenga ninguna duda.
Tengo una duda. ¿Vosotros estáis absolutamente cerrados o tenéis la puerta abierta ante una posibilidad que es que la UEFA os llame y os diga, vamos a negociar? A partir de ahora, los clubes vais a tener más protagonismo y el reparto del pastel va a ser más cuantioso para los clubes. ¿Esa posibilidad está absolutamente cerrada, la de hablar con la UEFA, negociar un nuevo modelo que sea al margen del que estáis explicando ahora?
No, nosotros hemos demostrado en los últimos 18 meses que queremos hablar y dialogar con todos. Cómodo, incómodo, constructivo o no constructivo, pondría la UEFA y mi visita a NIO más bien en el lado no constructivo, pero no por nuestra predisposición al diálogo. Eso sigue vigente y volvería a ir a NIO otra vez, quizás preguntaría realmente cómo ellos prevén la reunión, pero hablamos con todo el mundo porque ese proyecto no quiere excluir, no quiere buscar la confrontación, quiere buscar el mejor para el fútbol, que necesita reformas y cambios, porque si perdemos a los aficionados, también todos aquí perdemos.
Pero que podría ser un programa o un objetivo que compartáis tanto vosotros como la UEFA, un proyecto conjunto.
A ver, nosotros somos muy, muy a favor de una separación de poderes que actualmente no existe. Ahora, la UEFA es el regulador, es el juez, es el parte, es el fiscal, es la policía y es el monopolista comercial. Entonces, nosotros, para darle acceso a clubes a gestionar su propia competición, queremos que la competición se gestiona y se gobierna por los propios clubes, como pasa en todas las ligas de Europa. A partir de ahí, los clubes tendrán la libertad de decir: el modelo Champions es maravilloso. Dudo que lo digan, y cuando tengan la posibilidad, meterán mano, porque el fútbol europeo necesita más fuerza en la competición europea para darle fortaleza y competitividad a sus clubes.
O sea, si la UEFA fuera como las federaciones en España, por ejemplo, la Federación Española de Fútbol, se encarga del calendario, de los árbitros y
de las sanciones y todo esto.
Pero la comercialización de los derechos corresponde a los clubes.
Y el reparto de
Si eso fuera así, por vosotros podríais llegar a un acuerdo con UEFA.
Sí, sí, claro, vale. porque es los clubes ahora ya llevan todo el riesgo, también organizan todos los partidos. No viene la UEFA, viene a comer en el banquete y los únicos partidos que realmente organizan es el final, y lo hacen así, como hemos visto en París y en Estambul. Por lo tanto, los federaciones que hace 20 años en toda Europa han cedido justo la operación y la comercialización de las ligas, no han desaparecido. Aquí sigue la Real Federación Española.
Se ocupa de la selección.
Tiene un millón de importantes labores.
La sentencia, para mí, es bastante dura con UEFA, no solo por lo del el abuso de posición dominante, sino que critica la comercialización de los derechos, que para mí es lo más importante de todo. Dice que puede afectar a la competencia, que puede afectar a clubes de fútbol europeo, que puede afectar a teleoperadores e incluso a aficionados. Que eso corresponde al juez que ha remitido el caso, que es un juez
del juzgado
de Madrid, decidir. Mi pregunta es, decidir si afecta o no. Si mañana el Real Madrid, el Barcelona o cualquier club que se considere afectado le dice al juez: no estoy de acuerdo con el reparto de los derechos televisivos de la Champions del año que viene. El juez, siguiendo esta instrucción de hoy, ¿puede paralizar la Champions del año que viene? ¿Puede paralizar el contrato televisivo firmado ya por la UEFA?
Es una interesante idea que todavía no...
Joder, acabas de darles la idea para reventar a la UEFA.
Algún club ya la tenía.
Claro que sí. Paco, no tengo opinión porque todavía es una interesante idea que no puedo comentar.
Vale. Tenemos que terminar. Solo una cosa. Sí. Hoy has insistido mucho en que quieres que sea cuanto antes. Hablas de un plazo de 1-2 años, para empezar.
No hemos hablado de plazos, porque no queremos meternos plazos, queremos hacer las cosas bien, pero quiero resaltar...
¿Pero el tope cuánto es?
Quiero resaltar que, primero, la plataforma es posible, se ha hecho y existen proveedores de prestigio mundial que nos ayudan a conseguir ese objetivo y está financiado. Y lo segundo es que, obviamente, como tú has dicho, tenemos que convencer a clubes y todavía nos queda. Pero estamos muy confiando y también las llamadas de hoy en día y las felicitaciones que también hemos recibido por muchos clubes en Europa nos dan la sensación de que ahora podemos hablar en un tiempo nuevo, libre y al luz del día, y cerrar eso.
Termino. No me digas que alguno de los que han dicho que no hoy te ha llamado.
Sí, sí.
¿Para decirte que sí a ti?
Ah, para decir, para explicarse.
Para decir, digo no, pero...
Para explicar, efectivamente.
O sea, ¿alguno de los que ha dicho no públicamente te ha llamado y te ha dicho, decimos no, pero aquí estamos?
Efectivamente.
¿Inglés alguno?
No insistas.
Vale. Gracias por venir.
Gracias a ti.
Te esperamos. Gracias, Ben.
Muchas gracias.
Gracias. 12 de la noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE, ahora seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es poner el Belén, montar el nacimiento.
Vivo en una ciudad distinta y pues son los momentos que más valoro del año con ellos.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es reunirme con los míos. Lo que pasa que el concepto de los míos es muy amplio y ahí cabe no solo la familia, caben amigos íntimos, personas que han estado cerca de mi vida, cerca de nuestras vidas, durante muchos años. Por eso todos juntos celebraremos la Navidad y diremos a voz en coro, ¡Feliz Navidad!
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la ilusión de la Navidad.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 78 millones. Y canta taramillonario porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 78 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La historia de Aza está forjada por las gestas de la Reconquista. Sus 20 aldeas consiguieron tomar el control del río Duero.
Abrir una botella de 20 aldeas de Condado de Aza es descorchar historia, legado, terruño y recuerdo.
20 aldeas representa el presente y el futuro de familia Fernández Rivera. Es un vino ecológico que piensa en el nuevo consumidor comprometido con el medio que le rodea.
20 aldeas, familiafernandezrivera.com.
Este viernes en COPE, desde las 8:30 de la mañana, Telefónica nos acerca el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad en directo. Un día en el que los besos, protagonistas de la campaña del centenario de Telefónica, serán los protagonistas del día en las calles y en las llamadas. Y es que gracias a la tecnología de Telefónica, llevamos 100 años dándonos besos. Telefónica, imaginémonos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? ¡Ni agua! Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar. Hay muchas cosas que comentar, lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con... Atención al equipo que viene esta noche. Paco González, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Roberto Morales, Dani Senabre, Siro López, que ya está preparado. Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos.
Está Arancha Rodríguez, está Fouto, ya preparado. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y está Alberto Arau leyendo los miles de mensajes de oyentes que están llegando al partidazo. Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Y lo primero, una encuesta de las que nos gustan colgar en nuestra página de YouTube. Le hemos preguntado a nuestra audiencia si les gustaría que existiera la Superliga. Y ojo al resultado, el 81% dice que sí y solo un 19% no quiere la Superliga. Otro decía que hoy es un día maravilloso porque el fútbol ya no es prisionero de la UEFA y de la FIFA. Debe haber Superliga, la UEFA es una institución obsoleta, el fútbol necesita un cambio urgente. Yo nunca he entendido que los que generan el dinero se lleven las migajas y los vividores de UEFA y FIFA controlen todo el cotarro. Otro oyente comentaba, a mí me ha convencido este señor, parece que lo tienen todo bien estudiado, la Superliga es el futuro del fútbol. En cambio, decía otro, el caso del Madrid es extraordinario, hay que ser besugos para denigrar la competición que te ha dado prestigio y te ha hecho tan grande, y todo por apostar por una alternativa que cuando menos es incierta. Otro decía, la Superliga es lo que es, un club cerrado para elitistas que tienen miedo de perder su condición por uno o varios malos años de desastrosa planificación deportiva. Y por último, decía otro, insistís mucho en lo de los equipos de la Premier y ese no es el problema. Si la Superliga consiguiera a todos los equipos salvo a los de la Premier, la Champions se devaluaría totalmente porque solo lo jugarían los ingleses. Y eso ya existe y se llama Premier League.
Vamos a cerrar las comunicaciones con Mendizorroza, donde ha ganado el Real Madrid en el tiempo de descuento con un gol de Lucas Vázquez de cabeza en el saque de esquina. A ver qué ha dicho Ancelotti, a ver si hay algo destacado que contar del Real Madrid. Miguelito, ¿algo que contar desde allí para cerrar?
Bueno, decir lo primero que Rodrigo parece que tiene solo unas leves molestias en la rodilla. Hemos hablado con el brasileño al pasar a zona mixta. No le da demasiada importancia, como ha dicho Ancelotti, que ha destacado que Lucas Vázquez es un jugador muy vivo dentro del área, que el otro día dio una asistencia contra el Villarreal y que ha marcado el gol de la victoria. Y también ha venido a decir que Tchouaméni se va a tener que acostumbrar a jugar de central, que tiene suerte porque puede jugar en el Real Madrid en las dos posiciones, en la de central y en la de centrocampista. Y por supuesto ha valorado positivamente la sentencia del Tribunal de Luxemburgo y la posibilidad de que un día se cree esa Superliga.
Perfecto, como no podía ser de otra forma, lógicamente, el entrenador del Real Madrid. Gracias, Miguelito. Os pregunto por lo que acabamos de escuchar del CEO de la Superliga. Yo creo que ese titular, algunos de los que hoy han dicho públicamente no, me han llamado para decirme, aquí estoy. Lo cual determina un poco que están a la espera de que les pongan la panoja encima de la mesa.
Bueno, eso es evidente. De todas maneras, hoy estaba cantado que todo el mundo iba a decir, hemos ganado la guerra. Los que la han ganado y los que la han perdido. Todo el mundo lo iba a decir. Y todo el mundo se ha ratificado sus posturas. Salvo, a mí me ha sorprendido el fútbol italiano. Porque la Federación Italiana ha sido bastante clara en contra de la Superliga. La Liga Italiana ha sido muy tibia. Hay que estudiarlo, hay que verlo, ¿no? Y el Milán ha sido muy tibio. Aparte de la noticia que contó mitad de la tarde Arancha, de que el Nápoles parecía que hacía ojitos a meterse en el proyecto. Vamos a ver, en un mundo normal, la UEFA sería, como es, lo he dicho antes, como la federación, se encargaría de las Eurocopas, de las selecciones, de los árbitros, del calendario, organizadora, pero no vendedora de derechos. En un mundo normal, los clubes de Europa harían lo que hacen en España. Se reúnen los clubes y venden los derechos.
Bueno, pero ahora es al 50%, Paco.
No,
la
no,
decisión.
No, no. Esto es que al 50% han creado una joint venture, una empresa, que se reúne para negociar.
Bueno, entonces.
¿Ah? O sea, hay 50% de tíos de UEFA y 50%
de clubes.
De tíos de clubes. Pero los clubes son ECA, que es Al-Khelaifi. O sea, Al-Khelaifi es lo que es.
Bueno, pero los clubes son lo que han elegido los clubes.
Algunos clubes. Bueno, por ejemplo, hay otra asociación europea de clubes más pequeños que se llama la UEC, que son más pequeños. Hay otros dos, como son el Madrid y el Barça, que son los rebeldes.
¿La ECA a cuántos clubes representa?
A 300 o por ahí.
¿La ECA?
Sí, sí, sí.
Entonces, se han ido metiendo todo.
Casi todo.
Entonces es un organismo perfectamente democrático y legitimado para decir, al 50% decide qué competición juega y por cuánto se venden sus derechos.
Pero porque hasta ahora no han querido enfrentarse a UEFA hacerlo.
Es que a esos clubes les ha venido muy bien la Superliga. Porque si no llega a ser por este proyecto de Superliga, la UEFA habría seguido con su monopolio del 100% de todo.
Ahora tienen opinión, pero tienen la mitad de la opinión.
Bueno,
pero tú imagínate que Tebas se reúna con Movistar para venderle los derechos de la Liga, o con Dazón, o con quien sea, pero tenga la mitad de la opinión, porque al su lado se sienta Rubiales, o el presidente de la federación. No es lógico, o sea...
Sí, la mitad del pastel está ahí, claro.
Aquí vemos normal que sean los clubes los que vendan sus derechos, pero en Europa no. ¿Por qué? Por la tradición, porque, por el miedo que había,
no,
por lo
porque,
que fuera.
Por las patentes. Bueno, es que la competición es de UEFA.
Pero hay una cosa
y la liga era de la federación.
Hay una cosa importante también,
de toda la vida.
La FIFA, sí, ver, la FIFA por... perdona, Roberto, la FIFA, entre los tibios, está la FIFA. Porque la FIFA no ha sido nada agresivo. Y la FIFA, por ejemplo, tiene un Mundial de Clubes donde, por ejemplo, el Real Madrid va a participar. Y la FIFA ha sido, vamos a ver lo que pasa, vamos a estudiar la sentencia, el fútbol es de todos. Y lo único que ha hecho es decir, mis competiciones son las mejores. Y quiero que sigan siendo las mejores. Pero en ningún momento ha hecho un ataque frontal a la Superliga.
Sí, cuando
y la Premier se ha abierto también al diálogo. Dentro de que ha dicho que está en contra de la Superliga.
Yo cuando digo que la sentencia es un palo a la UEFA, es a la UEFA y a la FIFA. Pero como FIFA no es beligerante, en realidad es todo el palo es para la UEFA.
Hay una cosa importante, que es que ha dicho que si no convencen a los clubes no habrá Superliga.
No, claro.
Eso yo pensé que iban a coger el camino. Nosotros empezamos. Nosotros empezamos y que se sumen.
Esto tendrá que acabar en una negociación.
No puedes empezar si no tienen clubes.
La primera negociación tiene que ser de la Superliga con los clubes. O sea, se tienen que acabar arreglando, por decirlo a la pata de la llana, el Madrid, el Barça, el Bayern, el Milán y el Liverpool. Porque si no van juntos... A lo mejor tú puedes prescindir de los ingleses o de los de un país que se encanuten. La presión popular en Alemania es tremenda. No se va a meter nadie en una Superliga. Vamos, ni va a decir ni pío ahora mismo. Se los comen. Pero si lo explican bien, se unen los clubes sí pueden sacar mucho de la UEFA.
Lo bueno es que ahora los clubes lo pueden hacer, Paco, porque desde hoy ya no te sancionan por hacer eso.
Ni amenaza.
Que a mí me parece el gran triunfo sólido de hoy es eso, el acabar con el monopolio, el acabar con las sanciones y demás. De todas formas, por romper hacer un poco abogado del diablo y romper un poco lanza por la UEFA, los clubes también se han estado aprovechando de una institución que nació como neutral, y que yo creo que en el fondo es neutral, con sus defectos y no sé qué, que ha estado organizando una grandísima competición en los últimos 70 años, y a todo el mundo le ha ido bien. Otra cosa es querer cambiarla, querer mejorarla, me parece...
Trincando una parte del pastel importante.
Bueno, pero como
Dani,
hacía la federación con
Dani,
el campeonato
no, de Liga. La UEFA, sobre todo, reparte. O sea, hay el último club de Turquía, no sé qué, trinca de la UEFA. Esa sí, es una entidad...
La visión que tienen
es lo que dice Paco, pero es que eso también hacía la Federación Española de Fútbol.
Sí. Yo no he organizado la
liga
durante 70 años.
Inglesa de fútbol en su día.
Bien, vale, entonces a partir de ahora se quiere mejorar, se quiere buscar otro sistema, a mí me parece muy loable e insisto, me parece que se haya roto con el monopolio, me parece fantástico eso de que esta gente solamente, pero hasta ahora la UEFA lo ha hecho razonablemente bien. Hemos disfrutado primero de la Copa de Europa, después del formato Champions, del actual formato Champions, que está muy bien. La gente ha ganado mucho dinero. Hay muchos clubes que se han promocionado también. O sea, no le pongamos
pero los primeros
orejas
que
y rabo,
mucho dinero
orejas cuando, y rabo a la UEFA.
Cuando menos no ponían ni la carpa del circo, ni los payasos del circo, ni los leones del
claro,
circo.
Claro, los dueños era, esos son los clubes, efectivamente.
Claro, pero hasta pero, ahora pero el 50% de la pasta se la llevaba la UEFA.
Pero ahora,
para no poner nada, solo los
árbitros. A ver, de uno en uno, Pedro. Pedro, ponte auriculares porque si no es imposible que mantengas una conversación con la gente.
No hay auriculares.
Ahora para árbitros.
Tiene igual, solamente voy a decir esto, que en 150 años de fútbol, los dirigentes de fútbol en su globalidad muy mal no lo han hecho. Es el deporte más popular del mundo. Por algo será.
Pero que esto no es fútbol. No, no. Esto es dinero. Sí. ¿Y cuándo se une cuándo se crea la Liga de Fútbol Profesional en España, que se llamaba así?
83.
Cuando empiezan el derecho, los derechos televisivos.
Sí.
Pues claro, claro, porque esto es lo mismo. Los primeros 100 años los organizaba la federación.
Pero que digo que su globalidad, los dirigentes del fútbol...
Espera, Fouto, espera.
Los dirigentes del fútbol muy mal no lo han hecho en 150 años. Y la UEFA, no, en estos 70 años que lleva organizando la Copa Europa, tampoco lo ha hecho
ver,
muy mal.
Fouto,
no,
quiere decir algo. Fouto, perdona, Siro. Fouto.
Bueno, ha confirmado una cosa muy importante el CEO de la Superliga, que la Superliga es una competición semicerrada, porque si no la gana Madrid y Barça, por ejemplo, no irían a la primera división.
La Liga, dices.
Eso es, la Superliga, si la Liga la gana, por ejemplo, el Girona, con el ejemplo que le has puesto, Juanma, ha dicho que el Girona jugaría en la tercera categoría de Europa.
Es que para mí eso es un tema
se confirma, pero
claramente mejorable en la Superliga.
Se confirma, por tanto, un segundo que termino, un segundo, porque como no me vais a dejar hablar mucho, yo termino con lo que voy a decir y ya está, ya os dejo terminar. Dicho que lo ha confirmado el propio CEO de la Superliga, que por tanto es una competición semicerrada, y para mí no ha dado ningún nombre de ningún club que tiene. Yo, evidentemente, no me lo creo. Y estoy en todo mi derecho de no creérmelo.
Tiene el Madrid y el Barça.
Vale. Y luego, para mí, sí que la Superliga hoy ha perdido. Y voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué.
Para el único que ha perdido la Superliga.
Sí, eso es. Para el único. Pero voy a explicar por qué, si me permites un segundo, Arancha.
Sí, claro.
Para mí, cuando se anuncia por primera vez la Superliga, la de los 12 equipos...
Sí.
Hubo equipos que rápidamente se fueron.
Dijeron que se iban.
Que se iban, eso es.
Pero no se han ido.
Y era, decíamos, por miedo a represalias, a sanciones. Hoy, supuestamente, con ese respaldo de un tribunal tan importante como el de la Unión Europea, con un respaldo y con una victoria vendida de la Superliga, que el fútbol es libre, cuando se ha acabado el monopolio, cuando hay ese respaldo jurídico, en cascada. Se han ido todos.
Pero dales tiempo.
No hay nadie.
Es que ahora acaba de pasar.
Mismo,
acaba de pasar.
Públicamente no hay ninguno.
Dales tiempo.
Ni,
pero,
ni Premier, ni alemanes.
Tú lo has
alemanes,
dicho públicamente.
Públicamente
según el CEO,
no hay
según el
ninguno.
Le llaman en privado no para decirle,
claro, claro, y tú te vas a creer eso, estamos. El fútbol gratis y te vas
tampoco
a creer
te creías todo. Que iba a ganar la Superliga y ha ganado.
A ver, voy a repartir yo juego. A ver, Joseba Larrañaga.
Yo creo que hablar al día de hoy de un extraordinario éxito o un rotundo fracaso es ridículo.
Es verdad.
Hoy no se puede hablar de eso. Entonces, hay que tener en cuenta cómo
no
evoluciona
creo.
Todo esto.
Yo no estoy
la sentencia es contundente.
Bueno, dejarme terminar, que solo he dicho eso. Entonces, si haciendo un símil, si comparamos esta historia con un partido de fútbol, yo creo que hoy se ha marcado el primer gol y el primer gol lo ha marcado Florentino Pérez. Se ha puesto por delante en el marcador. ¿Qué pasa a partir de ahora? Hay que tener en cuenta cómo ha evolucionado todo esto. Estamos hablando de un proyecto que en el Germen hablaba de 20 equipos y está ahora en 64. Y esto puede evolucionar mucho más. Entonces yo creo que la capacidad que tenga esta gente de generar los recursos y de convencer a los clubes es la que le va a dar el éxito si lo consigue. Pero el camino va a ser muy largo y yo no creo que estemos hablando de un año o de
no,
dos.
No, claro, no, no.
Sino que es un proceso muy largo que irá evolucionando y que será una situación bastante más cambiante de la que tenemos ahora mismo.
Pero esa no es la pregunta. Por si la pregunta es ¿qué va a cambiar inmediatamente? Nada. En un año versus,
claro,
no,
en
dos probablemente tampoco.
Claro.
Ahora, en dos años seguro que van a hablar muchos clubes.
¿Seguro?
Y va a ir creciendo algo. Algo que a lo mejor acaba llamándose Superliga o algo que acaba UEFA.
Efectivamente.
Vamos a hablar.
O Superchampions.
Quédate para organizar.
O Superchampions.
Claro.
Quédate entonces, para todo lo que no sea, todo lo que no sea una Superliga, Paco, es una derrota.
No, no
porque
los clubes
si no hay una Superliga, como la han vendido hoy, ¿qué victoria hay?
Foto. Quítate la bandera ahora de la frente.
Que no hay que decidir hoy si es bien o mal.
Hoy es una derrota absoluta de la UEFA. Absoluta. O sea, le han dicho que abusa de posición dominante.
Claro.
Se le han acabado las sanciones, las amenazas. Llegaron a amenazar con que los jugadores no podrían participar en Eurocopas con sus selecciones.
Ni en Mundiales.
Acordaros.
¿Sí?
Se le han acabado las multas que habían
Paco?
Puesto.
¿Pero va a haber Superliga?
No, te estoy hablando primero que es una derrota absoluta de la UEFA.
¿Pero va a haber Superliga?
Puede haberla.
Y segundo, hoy es un éxito de la Superliga porque ya no es clandestina. Ya la puede hacer.
Sí, claro.
Aunque sea una mierdiliga. La puede hacer con el Olympiacos, el Madrid, el Barça y el Socuéllamos.
Pero
ya
se sabía.
Un éxito también de la Superliga.
Sí, eso se sabía perfectamente.
No, porque la UEFA y la FIFA se oponían a ello. Y hoy un tribunal le ha dado la razón y ha permitido, ha dicho, el Tribunal de Justicia Europeo y ha dicho, vía libre a la Superliga. A partir de aquí se abre un proceso para intentar lanzar ese proyecto. Veremos si tiene viabilidad o no.
El informe del abogado, el informe del abogado del abogado que contamos anoche, del abogado de la Unión Europea, el informe no vinculante, ya decía que otra competición era posible, pero que no podías participar en competiciones de UEFA y FIFA si estabas en la Superliga.
También,
ahora,
también.
Yo me pregunto, si decís que ha perdido la UEFA y todo eso que decís, supongo que en un año, habrá Superliga, ¿no?
Ayer, tú que defiendes el modelo de que en España sean los clubes los que gestionan los derechos televisivos, ¿por qué no lo defiendes en Europa?
Pero Paco,
una cosa, vamos a ver. O sea, ¿tú crees en la Liga?
Pero Paco,
¿a que crees en la Liga?
Paco,
¿por qué no crees en una liga europea?
Porque yo no creo en una... Porque la liga es abierta. Porque la liga...
Y la Superliga
no,
también.
No, estoy hablando del formato deportivo. No hay de la comercialización de los derechos.
No, en la liga
que
hay
no
descensos
me hable del formato
y
deportivo.
A primera
eso.
Y a
que
segunda división.
Deportivo, y en la Superliga y en el formato... También. En claro. El formato también hay ascensos y descensos.
No, el formato de la Superliga es semicerrado, lo acaba de decir
que sí,
el
pero
CEO
no,
de la Superliga.
No, no
igual que la Liga Española,
¿de
que
quién
solo baja
no,
que gestionar
en la liga,
la
en la liga, no, perdona, en la Liga el que gana es campeón y los tres de baja, los tres últimos bajan y los de claro. Segunda suben y los de Primera claro. Federación bajan y suben. Es piramidal. En la Superliga
pero
no
igual que
es piramidal.
Este.
Que no, que el Girona si gana la Liga no va a la Primera División para la tercera.
¿Te ha explicado por qué? ¿Te ha explicado por qué?
No, a mí eso tampoco me convence.
Pero bueno, pero es una explicación.
No me gusta.
Pero es una explicación.
Pero yo no estoy hablando del
pero
formato.
Es una explicación.
El formato no me gusta ni la próxima Champions ni este formato. Si ganas una de las cuatro grandes ligas, tienes que estar en la Star,
pues
está como se llame.
No, claro.
No. Yo no estoy hablando del formato, estoy hablando de la gestión. La gestión porque tiene que estar en manos de Ceferín que organice Eurocopas. Le diga a Colina si hay que añadir un minuto o no. Lo que hace la Federación Española.
Paco, yo de la explotación económica no tengo ninguna duda. Yo creo que los que mejor gestionan sus derechos son los clubes.
Pues,
es eso.
Eso
pero
es lo
primero,
que ha quedado abierto hoy.
Pero es una competición
es
que se ha presentado mal. Pero
no,
¿cómo va a ser un palo para la UEFA
hoy no
si la Premier
mal.
Ha dicho que no van a jugarla? Si la Bundesliga
no.
ha dicho que
pero
no.
Pero la Premier
Francia
ha dicho
que
están abiertos. Ah,
perdona, Arantxa.
Oye, te leo el párrafo directo.
Arantxa, no,
exacto.
te leo yo. Te leo yo el entrecomillado de la Premier.
Te lo leo yo también.
Rechaza cualquier concepto de este tipo en contra de competiciones que separen el fútbol nacional del fútbol europeo.
¿Puedo hablar un minuto?
La Premier,
una cosa, perdón. Voy a deciros una cosa a todos. Se habla de uno en uno, y lo digo muy en serio, por favor, de uno en uno. Está leyendo Fouto un párrafo y luego Arantxa lee su párrafo, que es todo del mismo comunicado, supongo, ¿no? Claro. O sea, que cada uno coge el párrafo del comunicado que le gusta. Primero el párrafo que le ha gustado a Fouto de la Premier. A ver, ¿a ti qué párrafo te ha gustado?
Yo te voy a leer el comunicado entero. Rechaza
no, entero
cualquier
no.
Concepto.
No, hombre, por favor.
Bueno, no, las cuatro cosas que dicen, porque Arantxa te va a leer el último párrafo que sí, abiertos a negociar con nuestros clubes.
Pues entonces
no se
refiere
a negociar por la Superliga. Pero no por la Superliga.
No,
vale.
No, abiertos a negociar.
Sí, mientes porque dicen
no, miento,
rechazo
no,
a
miento.
Cualquier concepto. ¿Me puedes dejar terminar?
Es que no digas que miento.
Te lo voy a leer textualmente.
Pero no miento.
Rechaza cualquier concepto de este tipo. Los aficionados han dejado clara su postura en Inglaterra en contra de una competición separada que intenta separar el fútbol nacional del fútbol europeo. La Premier reitera su compromiso con competiciones abiertas. ¿Qué no habéis entendido de este comunicado?
Y si mañana la Superliga da otro cambio, porque ya ha dado varios. Y dice,
es que esa es la
competición
clave.
Abierta. En vez
esa
de
es la clave.
16, vamos a ser 32
claro.
Y no sé qué, y pum, pum, pum.
Pero entonces,
pues entonces
eso,
los ingleses,
eso es otro
entonces,
formato de competición.
Claro,
habrán inventado
es que
Champions.
Tú estás con el formato. Estás con el formato
gestionado
y con el formato.
Con el formato y con el concepto.
Es la gestión.
Paco. Esto no se
es
ha presentado bien, foto. Paco, y tú lo sabes perfectamente.
No, ya lo
no
sé.
Lo han gestionado bien,
pero
no lo han gestionado bien.
La gestión de la pasta del fútbol europeo.
Eso es otra cosa.
Es que esa es la cosa que se ha abierto hoy.
Vale, bueno,
ayer
pues vamos
dijiste,
a ver qué pasa
foto,
con
ayer
eso.
Dijiste, sí. Ayer dijiste que no iba a haber ni vencedores ni vencidos. Y hoy ya estás diciendo que ha perdido la Superliga. Entonces, ¿cuál de las dos es? Porque la sentencia es una clara bofetada en la cara de la UEFA y de la FIFA sí. Cuando habla del abuso de poder, por ejemplo.
Ayer dije que mi impresión...
Y
Perdona, un segundo. Ayer dije... informativamente, cuando conté lo que iba a pasar hoy, que mi impresión es que no iba a haber ni derrotados
pero
ni vencidos.
Si pero es,
pero
si es una impresión,
sí, pero
creo que es
lo que
información.
Ha pasado porque hoy evidentemente cada uno se ha ido al artículo de la sentencia que ha querido. Hoy no, ha pasado eso. Ahora, mi opinión, Dani, es que con el respaldo de la Unión Europea han conseguido hoy el rechazo del todo el fútbol europeo. Han
¿A qué artículo se acoge la UEFA para defender que le han dicho que ha abusado de su poder y que ha amenazado a clubes y a jugadores con cosas que no podía haber amenazado?
¿Y dónde pone que la sentencia hoy avala la Superliga? ¿Me lo puede decir?
Es que eso no estaba en discusión. Claro. Es que eso no se ha preguntado. Dicho,
Entonces, nadie le ha dado una medalla.
Perdona. Es que eso que tú dices y que ha utilizado la Liga a primera hora, eso no estaba en discusión. Es que al Tribunal Superior de Justicia Europeo se le preguntaba si había posición de dominio de FIFA y UEFA y la respuesta ha sido clara y contundente. Sí, es que no hay más. Eso de que avala la Superliga. Es que nadie le ha preguntado al Tribunal de Justicia Europeo. Oiga, ¿usted avala la Superliga? Se lo ha preguntado.
Pero se desprende que tienen ya todo el derecho del mundo a hacerlo.
Claro, pero es que nadie le ha preguntado. Sí,
y sobre esto que dice hoy Foto del gran triunfo de que nadie, o sea, la gran derrota de la Superliga, de que nadie se ha adherido. Hace un año John Ram dijo, ni de coña.
Claro.
Y ahí está la
hay que evolucionar.
A ver, quiero preguntarle a Manolo Lama, que viene de viaje. Manolo, adelante.
Bueno, yo lo que tengo que decir es que hay algo que el tribunal ha decidido que hay, evidentemente, que esto era una golfada. Perfecto, lo sabemos todo. Pero yo ahora quiero preguntar una cosa. A mí hay algo que me sorprende. ¿Por qué de 20 clubes de España hay 18 que están en contra de este maravilloso proyecto? Yo no lo logro entender, ¿eh? Mira que lo he buscado, mira que he oído al Barça y al Madrid decir que esto es bueno para los demás equipos, que va a haber más dinero para el fútbol, que esto es mejor. No sé, me gustaría que alguien me lo explicara.
El CEO se lo ha respondido a Juanma, eso, que él cree que todavía hay miedo a presiones, aunque el tribunal haya dado la razón.
Él
no habla de los de Europa, él habla de los españoles. Pues los españoles, la respuesta es muy sencilla, Manolo, porque una Superliga va a devaluar clarísimamente la Liga Nacional. Clarísimamente. Y si devalúa la Liga Nacional, devalúa los ingresos.
Según los organizadores de la Superliga, esto sería bueno para los de España, de Francia, de Italia, porque les iba a traer más dinero.
Pero ¿cómo va a ser bueno? ¿Cómo va a ser bueno si el Girona ganando la Liga no va a la Champions? ¿Cómo va a ser bueno?
Que no.
Ya, pero igual gana, oye, es que no le gana el mismo dinero.
No lo explican, no lo entiendo yo.
Igual gana más dinero o más. En la Liga Blue, porque si va a jugar 14 partidos en vez de 6, igual gana el mismo dinero más.
Si es tan claro de dinero, como no de si es tan claro como lo veis, ¿por qué hay 18 clubes más 22 de segunda que ya ni los cuento?
Bueno, había uno
que no lo ven.
Había uno que sí estaba interesado en esta Superliga. Después se ha borrado, igual porque ahora está en la mesa de la ECA.
Atlético de
Madrid.
O sea,
había uno, por ejemplo, que se borró.
Y a lo mejor vuelve.
Pero ahora, háblame del resto. Pero ¿por qué?
Inicial,
si le va a dar más dinero, ¿por qué no lo apoyan?
Bueno,
la oferta de la Superliga inicial no tenía en cuenta ni las ligas nacionales, ni siquiera hablaba de vamos a jugar en 3 semanas. O sea, se pensaba que iba a invadir el fin de semana, que desaparecían las ligas nacionales. Esta tampoco tiene en cuenta el mérito deportivo de que si el Girona gana la Liga, se merece jugar la Champions o el Star, o sea, la primera división, como le llamen.
No estoy hablando de competición, Paco.
No.
Estoy repitiendo la misma pregunta.
Por eso.
Yo no me canso de oír decir que la Superliga es un negocio no solo para los grandes de Europa, sino para todos los clubes de Europa. Que me expliquen por qué.
No.
Llegándole, según los que organizan esto, más dinero a los demás
yo
equipos,
te lo explico. Para
no
el,
aceptan.
Para el Home de Budapest puede ser un buen negocio jugar 14 partidos en vez de 2, en vez de jugar una previa y que te echen para el Home. Pero para el Girona, por poner el caso que es lo que está pasando realmente en España, pues no es interesante ni es justo que si tú ganas la Liga te vayas a la tercera división.
Paco, estás diciéndole permanentemente a los demás que no estamos hablando de competiciones.
No
estoy hablando del sistema.
Tú me dices, ¿por qué el resto
de los
equipos?
Estoy hablando del negocio.
Que tú me dices, ¿por qué el resto de los equipos en España no lo ve?
¿Por qué?
Porque lo ve injusto.
¿Por qué?
Porque lo ve injusto.
No digo económicamente.
Vale, Manolo, ¿puedo contestarte? Porque yo creo que ellos creen que van a devaluarse las ligas nacionales y, por tanto, van a ingresar menos en la liga. Es que esa es la razón.
Y ahora yo te hago una pregunta. Juanma, ¿no puede ser porque no creen que la Superliga les vaya a traer dinero como les prometieron que les iba a traer?
Bueno,
también,
eso,
puede ser, claro. Puede
no
ser,
me creo que 18 equipos de primera sean tan gilipollas que no quieran adherirse a un proyecto que, según los que organizan el proyecto, les va a dar más dinero.
A mí me ha sorprendido del CEO, me ha sorprendido primero que ha confirmado que no hay dinero saudí, que el dinero viene de un fondo americano y de Europa y que iguala la oferta de Champions o de UEFA. Yo insisto, UEFA está ahora mismo en 3.500 millones de euros de presupuesto para el fútbol europeo. Va a pasar el año que viene a 4.700. 4.700 pasa el año que viene. Y la Superliga está dispuesta a igualar esa cantidad. En abierto. Con fútbol en abierto y gratis.
Sí, pero ahí la letra pequeña no la hemos leído todavía, ¿eh?
Vale, claro, eso es lo que vamos a hablar ahora.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo, el que cocina el capón y el que compra el cotillón. Es un extra de ilusión.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Uf, no estoy seguro. Un masaje. Espera, no. ¿Tendrán paracaídas? Seguro, las cajas de experiencia Smartbox en Viajes El Corte Inglés lo tienen todo. No, no, el masaje le vendrá bien, lo necesita.
Este año regala emociones. Este año regala Smartbox con Viajes El Corte Inglés.
La Iglesia Nigeria necesita medidas de protección frente a atentados, secuestros y asaltos de terroristas yihadistas. Con tu ayuda podrán contar con cámaras de vigilancia y muros protectores en el exterior de sus iglesias. Los sacerdotes también necesitan en su misión pastoral coches para desplazarse a diario con más seguridad. Esta Navidad regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Esta Navidad ahorra eligiendo ofertas como el gambón gigante 20-30 piezas por kilo a solo 7,99 € el kilo y el cochinillo entero o por medios a 10,45 € el kilo hasta el 31 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España.
Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantía si financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 42 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Gracias por escuchar la radio. Otra gran noche de radio. Qué maravilla seguir haciendo radio, de verdad. Este medio que languidece, que muere día a día. Y sin embargo aquí estamos agarrados a él, como...
Como las competiciones europeas.
Como alimañas, estamos aquí, efectivamente, agarrados a la radio. Que no nos falte nunca. No ha hablado prácticamente Roberto Morales. Y claro, cobra igual cuando habla que cuando no habla. Con lo cual, por lo menos, di algo.
Nos vamos de programas sin hablar y ya está.
No. Nada. Cuéntame.
No, bueno, me he cansado de escuchar el caso del Girona. Y se está poniendo como ejemplo. Y ejemplo que incluso se le ha tirado a la cara a él. Porque es a lo mejor lo más claro, ¿no? De cómo ganando una liga tan importante como la española no pasaría a jugar en la élite con los equipos grandes. Pero yo os invito a mirar el historial de la liga sin faltar el respeto al Girona y manteniendo las opciones de que pueda pelear por la liga. ¿Cuántos equipos que no sean Real Madrid, Barça o Atlético de Madrid han ganado las últimas... la última década, los últimos 15 años?
Pero el deporte tiene que tener previsto eso.
Pero ellos lo tienen previsto. O sea, es una
cuestión... meterle en la tercera competición.
No, pero es una cuestión matemática. O sea, es que ojalá el Girona esté peleando la última jornada por la Liga, pero yo creo que no va a estar la Liga más allá de Real Madrid.
Puede ocurrir, Roberto, puede ocurrir.
Te lo dice la historia, vale. está más que estudiado. Y luego, hablando...
El Leicester ganó y jugó la Champions. Ahora no la jugaría.
Perfecto.
¿Y el Depor?
Jugó la Champions.
¿Hace cuántos años el Depor? Estoy hablando de España. ¿Hace cuántos años el Depor? ¿Hace cuántos años no gana un
equipo? Sí, pero
tienes
que tener previsto eso. La competición tiene que tener previsto una sorpresa. Claro, es que...
Matemáticamente...
Uno de los alicientes de fútbol precisamente es dar opciones a que cualquier club, por muy modesto que sea, tenga esa opción.
Venga,
que es muy pequeña, sí.
Perfecto. Yo hablando con alguien importante del Madrid, me hacía ver que lo que iba a pasar, hablando hace más de una semana, que lo que iba a pasar era que la UEFA se tenía que este paso era obligar a la UEFA a sentarse.
Claro.
Que era a lo que hasta ahora no estaba dispuesta la UEFA. Estamos todos pensando, y fotos especialmente de que la Superliga tal, no, a lo mejor es una evolución de la Champions y cambiarle el nombre. Queremos que se llame Superliga, perfecto, pero es que a lo mejor es una evolución de la chapuza de Champions que han hecho para el próximo año.
Y sobre todo cambiar la gestión.
No estamos viendo la realidad de la Champions porque estamos en el presente viendo que encima esta Champions estamos disfrutando y que el formato Champions nos gusta, pero es que la evolución de la Champions es una basura. Que el próximo año estamos ante una auténtica basura de competición.
Claro. Pero entonces, Roberto, una cosa.
Esto me da igual que lo llames Foto Evolución de Champions nueva o se llame Superliga, pero lo que están proponiendo es una competición más atractiva y más competitiva y con mejores partidos. Y hoy lo han presentado mejor, por más que digamos. Hoy lo han
presentado mejor. Sin un sistema piramidal y semicerrada.
Una cosa, a esto es importante, lo de y gratis. Lo que insiste
muy
es
importante.
Esa sería
la gran novedad del día de hoy.
No me lo termino de creer, pero esa sería la gran revolución del fútbol.
Vamos.
Porque llevamos 30 años, no, desde el 90 instalados en si no hay fútbol de pago, esto se acaba.
Pero Paco,
y que ahora de repente
la NBA cómo es, la NFL cómo es, la Premier cómo es,
claro,
esta gente no sabe
por eso yo me... Oye, parece que es la gran revolución, si es verdad.
No existe el fútbol gratis.
Hasta no hace tanto había una gran parte, la Champions ha sido en abierto en televisión española,
deficitaria
en Antena 3,
para Antena 3.
Y en las televisiones autonómicas.
Deficitaria
y en las
para
televisiones
Antena 3.
autonómicas.
Pero, sí, lo deficitaria para Antena 3.
Pero una pregunta.
Pero igual es de deficitaria que es que yo, es para Movistar.
Perdón, el abierto.
Si creemos,
el abierto. Para Movistar no es deficitaria.
Tiene 4 millones de abonados.
Pero
Movistar.
¿Qué dices, Siro?
¿Cómo?
Claro. Si quieres, repásate los números de Telefónica España.
Repaso todos los números que queráis. Y para Dazón es deficitario.
No
me,
bueno, Dazón no lo
sé.
Es
deficitaria. O sea, si queréis, echamos cuentas de lo que vale un partido, de lo que le vale cada partido a Dazón o a Movistar.
Que no.
Y miramos lo que ingresan después de publicidad.
Dazón
o de abonados.
No tiene la Champions.
Miremoslo.
Pero da igual, no discutas en eso.
Una cosa. Es que no confundamos. A ver, perdón, dejadme explicar esto. Ellos hablan de un modelo en abierto a través de una aplicación con la cual tú puedes ver los partidos, todos los partidos gratis en cualquier lugar del mundo.
Entonces, un Netflix de fútbol.
Vale, perfecto. Claro. Y entonces vosotros decís.
Déjame hablar un segundo. De la posibilidad de televisión en abierto.
Perfecto. Entonces me decís. ¿Qué televisión va a comprar partidos para dar en abierto si ya son gratis en cualquier aplicación?
Hombre, se supone que si Antena 3 lo compra para España, en España no se podrá ver el Madrid o el Barça.
Entonces no es gratis.
En esa plataforma.
Entonces,
claro que es gratis.
No es todo gratis.
Sí, claro. Es abierto.
No, sí que es gratis, porque es abierto, el espectador no va a tener que pagar por verlo.
Lo veas por la aplicación o lo veas en abierto, el espectador no va a tener que pagar. Lo que pasa es que la aplicación no lo vas a poder ver en España, por ejemplo.
Se ha preguntado, ¿sois capaces de superar 3.000 millones de euros de publicidad?
No, él ha igualado los 4.700 de Champions de UEFA del próximo año. Ha igualado los 4.700.
¿Y no te ha dado la impresión de que en temas de publicidad ya van muy por delante, que tienen muchas cosas avanzadas para tener la seguridad de montar esta
Decidme
esta
a cuánto sale cada anunciante. Él ha hablado hoy en la rueda de prensa de pocos y muy grandes anunciantes. Claro. Vale, perfecto. Bueno. Vamos a echar cuentas. Pongamos que tienen un fondo de inversión que pone 2.500 millones. 2.500 que... ¡Hala, venga! Toma, 2.500 millones. Es increíble, ¿eh? 2.500 millones. Faltan 2.250. Si tienes 10 anunciantes gordos, tienen que poner 200 y pico millones cada uno. ¿Qué empresa mundial pone 200 y pico millones en publicidad garantizados cada año para una única competición deportiva?
Pero una competición que va a ver todo el planeta, ¿eh? Porque si es en abierto... Pero,
sí, perfecto. Y... Dime qué empresa mundial... O sea, te menciono Coca-Cola, Mastercard, Fuji, LG... habladme de empresas que se gasten 200 y pico millones al año.
En una competición millones... con partidos de una dimensión mayor.
No,
forma.
Perfecto. Y que
pasamos,
salen...
Pasamos
perfecto.
Y que Bellingham se... De un Copenhague-Barça a un
que no, que está
PSG,
muy bien.
Real Madrid,
perfecto. Y, que, y un día, si quieres, juega a los Lakers. Un día juega a los Lakers. Perfecto. Dime qué empresa se gasta 200 y pico millones en publicidad.
Escucha, el valor. A lo mejor encuentras 10 que se gasten 200 millones.
¿Tú
pero,
crees?
Espera, pero ¿y el fondo de inversión que es gilipollas? Si pones 2.500 y no lo va a recuperar.
Claro, es
que, yo es que creo que todo esto son diseños, ¿eh? A mí me parece que esto acaba en que 5 o 6 años los clubes serán, como en España, los que gestionen la pasta de los derechos comerciales y televisivos de esto. Y que la UEFA... vendrá un Gorbachev, como pasa en todos los imperios, que al final abrirá el melón y dirá, vale, me quedo con los árbitros, con la Eurocopa, con no sé qué, que los clubes gestionen. Pero todo esto de... Es una Superliga ahora de Star,
por cierto,
Gol
ha dicho
y
que
Blue.
Sí a eso. A eso que has propuesto tú.
Hombre,
dicho,
claro,
sí,
claro.
Es que una Supercopa de Star, este Gol o no sé qué, yo creo que eso no lo vamos a conocer. No vamos a conocer ni semicerrada, ni semiabierta, ni... Yo creo que todo esto son diseños, ideas, pero en el fondo será sentarse... Pero va a ser largo, porque primero se tienen que unir los clubes. Y es que ahora mismo, Al-Khelaifi y Miguel Ángel Gil, que son uña y carne, no se van a sentar con Laporte y con Florentino para negociar conjuntamente algo.
Más bien, Florentino no se va a sentar con ellos.
Una cosa importante, no puedes igualar la oferta de la UEFA, tienes que superarla por mucho, porque si no los clubes no se van a mover.
Bueno, esa es otra. La UEFA de momento lo tiene garantizado tres años más. O sea, tiene este y los tres siguientes. Claro. Este y los tres siguientes.
No, para convencer a los clubes tienes que encontrar
el dinero. Hay que encontrar el dinero.
¿Cuál es el tema? Si logra igualar esos 4.700, los clubes van a ganar la parte que se queda a la UEFA. Con lo cual ya van a ganar más. Si logran conseguir esos, igualar la oferta de la UEFA, van a ganar más.
Porque no hay que repartir con la UEFA.
Porque no hay que repartir con la UEFA.
¿La UEFA cuánto se queda del pastel televisivo? ¿El 30%?
20 y algo, pero mucho destinado a clubes modestos.
Pero también va a haber reparto solidario también con otros equipos. También va a repartir.
La UEFA tiene previsto en el próximo ejercicio, en el próximo trienio, un 28% de esos 4.700 millones en reparto solidario. 28%.
Yo no sé el tanto por ciento, pero va a haber un reparto solidario. Sobre lo que hablabais antes de que están obligados y condenados a entenderse, yo personalmente le he preguntado y a Ceferín Larroca rueda de prensa si la UEFA pensaba sentarse a hablar con A22 o con la Superliga. Bueno, le he dicho la Superliga y se ha burlado directamente de la Superliga.
Hoy sí.
Hoy se ha burlado de la Superliga como se burló en su día y les hizo una enterrona. O sea, que creo que hay más voluntad de diálogo por lo que ha dicho Laporta, por lo que le ha dicho ver aquí y lo que ha dicho durante la rueda de prensa. Creo que hay más voluntad de diálogo por esta parte que por la UEFA, que me parece que Ceferin...
Porque ha empezado la partida
al principio de todo. Estamos al principio.
Ha empezado la partida de ajedrez y ahora cada uno tiene que usar sus armas y cómo las usa. No va a salir la UEFA diciendo hoy, venga, sí, nos sentamos y perdonarnos.
Es que
vamos
eso sería,
a ver lo que nos pidáis.
Eso sería el síntoma de debilidad. Esto es, han visto un piso que les gusta y el dueño te ha dicho, no está en venta. No, no está en venta.
Ahora,
y cuando pasas la segunda vez te dice que no, pero bueno, a lo mejor lo vendería por esto. Y a la tercera vez ya te dice, pues venga, a lo mejor por esto sí te lo vendo.
Vamos a sentarnos por
soy un poco frío en esto. Yo creo que esto es solo una batalla de dinero. O sea,
por supuesto. Hombre,
solo
en el caso de los clubes de ingresar más y en el caso de la UEFA de controlarlo, de seguir gestionándolo ellos, la pasta. Quiero decir que las preocupaciones sobre la meritocracia deportiva, sobre si los partidos de 90 minutos los niños de 14 años no lo ven, yo creo que todo eso es un poco bacalá en general. Ahora, que por el camino en esta pelea salimos los aficionados de rebote, favorecidos en que sale el fútbol gratis.
Claro.
Oye, que te ha tocado la lotería.
Y mejores partidos.
Yo te diría una cosa, yo estoy seguro que ahora mismo a los clubes punteros, Barça, Madrid, Juve, les llaman y les dicen, venga, ¿cuánto es lo que vais a ganar? Me lo invento. ¿Cuánto era lo que les decían? Que 400, 500, venga, os los damos nosotros, se acababa la Superliga.
En su
se
inicio,
acababa mañana.
JP Morgan creo que ofrecía o que financiaba en el inicio, en 2021, eran 4.000 millones a repartir entre los 12 equipos fundacionales.
El City que ganó la Champions el año pasado ganó 109.600.000 euros. El Inter, que fue segundo, ganó 74 millones en la temporada, de Champions Y el Madrid, por ejemplo, este año ya lleva ganados 80. Y están octavos.
Pero
el Madrid lleva 80
pero
este
¿sabes
año.
Por qué? Entonces, porque gracias
porque tiene 35 por coeficiente.
Exacto, porque gracias al empeño también de los clubes que han presionado más, ahora, por ejemplo, dinero que se perdía cuando había empates, por eso el Real Madrid estaba muy interesado en acabar con pleno de puntos en la Liga de Campeones, porque los picos que de los empates van a los equipos que hacen pleno en la Champions, a los que más puntuación tienen. Entonces, en este caso, solo han tenido que repartir en dos, que son los que han sumado todos los puntos de la fase de grupos. Y por eso el Real Madrid ha alcanzado en octavos 80 millones.
80 millones. Estamos hablando de cifras que están satisfaciendo ya a los clubes, en teoría.
Fíjate hablando de cifras. La Real es que ha ingresado casi 40 millones.
Casi 40. 80, Sevilla,
80 millones para el Real Madrid son el 10%, por supuesto, pero los 39 de la Real... son el 40%
el
del
Barça,
presupuesto.
El Barça 72, Barça 72, el Atlético de Madrid 71, claro.
Que se puede mejorar, está claro.
Ver Reijar, que yo le decía, cuando vayas al despacho de Miguel Ángel, como mínimo, si cobra 71 por estar en octavos, le tienes que ofrecer 100.
No se mueven.
100, 100 como mínimo.
Claro,
o sea,
claro.
Pues entonces no tienen que ingresar 4.700, tienen que ingresar 6.000, Paco.
No, pero es que hay una parte del reparto que se queda UEFA, que ya no se la va a quedar, que es con la que ellos pretenderán hacer la mejora. De todas maneras, yo insisto, aunque esté JP Morgan, el fondo de inversión que sea, la gente que pone pasta es para recuperarla. ¿De qué manera? Yo no sé cuál.
La Liga paga a la federación, porque a la federación hay que pagar la...
Claro,
pero con publicidad, ¿no? ¿Con publicidad se puede recuperar? Yo es que, de verdad, desconozco el mercado publicitario global, pero que me diga alguien... Hoy he preguntado cuánto paga un anunciante de Champions. De estos que dices tú... Heineken, por ejemplo. Heineken. Yo creo que esos contratos rondaban los 60 millones anuales. 60 millones anuales. Y eres... El Santander era un anunciante Champions. Mira, Rami me podría contar lo que pagaba el Santander por eso, por estar anunciándose globalmente la Champions.
Habría que saber
ahora
lo
tienen
que pagar
ejemplo, cuatro veces más.
Pero imagínate ahora ir a una marca, a Mastercard o al Santander y decirle, oye, que anunciarte en la Superliga... son 300 millones.
Claro, pero te imagínate que si es abierto para todo el mundo,
Verte
lo ha dicho, si va destinado a miles de personas en el mundo, a miles de millones, lo ve más gente, con lo cual tu retorno es mayor.
Claro, pero tienes que tener 300 millones para publicidad.
Sí, tienes que tenerlos, pero luego la reinversión es mayor porque en lugar de ir, imagínate, globalmente cuántas personas ahora mismo ven el fútbol a través de las plataformas de pago de los diferentes países. Imagínate que fueran 1.000 millones. Y tú luego vas a 3.000 millones. Es que estás triplicando. Porque tú luego vas a tener acceso todo el mundo a ver eso de forma gratuita.
¿Y el Santander para qué quiere anunciarse en Uganda?
Bueno, pero pues, antes a lo mejor tú te hubieras pensado hace unos años que para qué quería el Santander anunciarse en América o en Londres, y ahora es una marca importante también en esos países.
No, yo son preguntas para que sí. Yo son preguntas que me hago porque, porque soy muy...
Después hay un tema...
A mí es que me parece muy difícil de realizar. Es como si me dicen, no, esto le va a ser gratis. Todos los estrenos ya los vas a ver gratis, porque te van a poner alguna publicidad de vez en cuando.
Sí. Entonces, para que yo me entere...
Me cuesta creerlo.
Para que yo me entere, para que yo me entere un segundo. Fútbol gratis, mejores partidos, y los que venden los derechos ahora en la Premier, en Italia, en Alemania, en España, ¿esos son unos torpes o cómo?
Bueno, pero es que el fútbol porque en Inglaterra es más barato inútiles, que en España, ¿no? A través porque de otras plataformas.
Si el fútbol es gratis y va a haber mejores partidos, los que están ahora vendiendo los derechos en la Premier, claro, que no creo que se vendan más los derechos, son todos unos inútiles.
¿El fútbol en Inglaterra es más barato que en España?
Sí. El fútbol de pago es más barato, para el aficionado.
¿En serio?
¿En serio? Sí.
Sí, bueno,
claro, es más barato.
Tampoco hay mucha diferencia. Juanma,
se ve mucho menos.
80 euros, una cosa así, Juanma.
Pero se ve mucho menos.
Es más barato, Juanma, es más barato por una razón. En España somos 45 millones y allí potencialmente son 80 millones. Es que tienes más mercado en Inglaterra que en España. No,
y tienen 16 millones de abonados.
Y aquí...
No, 16 no tiene.
No, y aquí ves 10 partidos a la jornada y
o 14, lo que tú quieras, 10.
Sí, claro, sí. El problema es que ellos
tienen 90
menor.
Millones, por tanto, un mercado más grande que el tuyo.
Allí ves, claro, 200 partidos.
Y la oferta es mucho menor que en España.
270 partidos.
Hay un tema que, por ejemplo, la UEFA no lo ha explotado, que es el naming de la competición. O sea, cuando decimos, ¿cuánto estaría dispuesto a...? Pues no sé, me gustaría saber lo que paga eSports simplemente por el naming de la Liga Española. Me gustaría saberlo, por ejemplo. O sea, es que
bueno, eso por ejemplo, es relativamente sencillo de saber. O sea,
por eso, es preguntarlo y saberlo.
Unos 30 y algo millones.
Por el naming, 30 y algo millones. Pues,
luego hay otros acuerdos.
Es que claro, son cifras que están tan lejos, lejos de lo que estamos hablando. Claro. Hablamos con una ligereza de 4.700 millones de euros. 4.700 millones de euros llegan a las arcas de la UEFA después de haber negociado con todas las televisiones del mundo, con todos los operadores del mundo y de haber exprimido a todos los anunciantes que han encontrado. Sí. Y son anunciantes que además vinculan para Eurocopas, para Sub-21, para torneos femeninos. O sea, no es solo una competición, es que son anunciantes que vinculan a todo. De repente que lleguen y digan, tenemos los anunciantes y un fondo que paga todo esto y el fútbol es gratis, es que me resulta increíble.
La UEFA...
Si esto es así, es
pero, Juanma,
increíble.
La UEFA, sin ir más lejos, tú, por ejemplo, la Nations League y un montón de competiciones UEFA, las puedes seguir en la plataforma de la UEFA, en streaming... En la aplicación del móvil. Yo veo los partidos de Italia, de otros países, durante...
¿Gratis?
Cuando... ¿Gratis? Claro. Lo veo gratis. O sea, que la UEFA...
¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no lo han colocado en ninguna televisión. Porque no lo han vendido en ninguna televisión.
Claro. Tendrán un retorno también, ¿no? Y seguramente...
La UEFA mete ahí lo que no ha podido vender.
Arantxa, ¿tú sabes que la UEFA ha ofrecido a todos los canales de televisión todos los partidos de fase de clasificación del próximo europeo y no se lo ha comprado nadie?
Claro. Pues seguramente. ¿Qué pasó con FIFA y el Mundial Femenino en España?
También.
Hasta 20 días antes no se vendió.
Pero estamos hablando de cosas muy concretas. Pero, por ejemplo, en la Euro, una Eurocopa, yo recuerdo que una Eurocopa se podía seguir en la aplicación de... No me acuerdo si fue la de Francia. Pero, yo la veía a través de UEFA.com. En el móvil, o sea, en la televisión con la Smart TV, y lo ponías y podías ver todos los partidos de la Eurocopa.
Claro,
la Eurocopa estaba vendido.
Estamos discutiendo algo que, lógicamente, cuando esta gente lo ha echado para adelante o pensaba echarlo para adelante, es porque lo tendrán atado. O sea,
claro,
parece que estemos haciendo nosotros el trabajo que han hecho ellos. O sea, lo habrán hecho, ¿no? O sea, no creo que el Madrid se meta o el Barça o los clubes que se metan sin tener atado eso y tenerlo firmado y tenerlo asegurado.
Esos ingresos. El Madrid pasa de ganar 100 en la Champions a ganar 400, porque yo estoy seguro que al Madrid sí que se lo van a dar.
Bueno, y a los demás no van a ser tan gilipollas de los clubes de meterse sin que se lo aseguren.
Por eso quiero ver yo los que se apuntan cuando les digan, claro, ¿tú cuánto van a ganar? 400,
bueno,
yo también.
Hace 4 años sí había clubes, ¿eh? Bueno, hasta que llegó la amenaza de la UEFA y del gobierno.
Pero ya no hay amenaza, Ciro. Desde hoy ya no hay amenaza. Desde hoy ya no hay amenaza.
No, pero digo que aparte, desde hoy ya no hay amenaza.
Pero hoy no.
Bueno, yo no digo que no hubiera 12.
Hoy hay amenaza. No,
perdón, pero orden. A ver, Manolo, di tú y luego Ciro. Primero Manolo, venga.
No, yo lo que digo que yo estoy convencido que habrá muchos clubs, pero tendrán que decir yo uno 400, yo otro, 400, yo otro, 400, a ver cuántos salen. Y luego, como bien ha dicho la Superliga, le van a dar dinero a los equipos para que se fomente el fútbol en tus países. Conclusión, esto no llega a 4.700, esto ya se va a muchos más millones, bien. Muchos más millones.
Yo lo que te digo es que hace tres años, algo habrían movido y algo habrían visto los clubes que firmaron diciendo, el papelito.
Una liga cerrada donde solamente había dinero para los que la jugaban, nada más.
A mí no me salen los números.
Ahora dicen que hay 64 y que le van a dar dinero a los equipos de las ligas nacionales. Si Ander había dinero para 16 o para 14 o no sé cuántos eran, ahora tiene que haber para esos 16 hasta 64 y luego ayudar solidariamente a las otras ligas de otros países.
La UEFA tiene 4.700. La UEFA tiene 4.700 para 80 y pico, ¿no? Me parece que son.
Claro, por eso no.
Pues mira, ya se están ahorrando 20 equipos.
Oye, por cierto, cuando hablamos del fútbol en abierto, se puede comprar en abierto el fútbol, ¿eh? Es decir, en la UEFA los tenders de UEFA están abiertos a que vaya Mediaset, sí, Antena 3 Televisión y Televisión Española. Es decir, que no hay una orden de que la Champions sea encerrado. Claro. Pero
Juanma,
si no,
en el último contrato de Antena 3 perdieron dinero.
Claro, no.
El deporte en abierto siempre ha sido
deficitario. Pero que quede clarísimo, si no lo compran es porque no les da la gana. Claro, o sea, que
porque
no es rentable, no es rentable.
Aquí todos tenemos una edad. A mí los números no me salen fáciles, oye, los habrán hecho. No tengo por qué darlo, aunque yo creo que todo esto es postura negociadora para sentarse en la mesa. Pero bueno, yo he visto cosas extrañísimas. La Liga Española se vendía, no me acuerdo, 100 millones de pesetas. Y vino Asensio y le dijo al Madrid, yo te doy 100 a ti. Y vino y 100 al Barça. Saltó por los aires aquel acuerdo.
Sí.
Y todos decíamos, pero ¿cómo van a pagar ahora de repente 10 veces más? Pues acabaron peleándose luego, por un lado Canal Plus y el otro Digital, no sé qué.
Vía Digital.
Y se montó un pollo y de repente era una escalada de precios. Pues ahora, a mí estos números no me cuadran. Ahora, ¿quién te dice a ti que esto no acaba de
llegar? ¿Cómo acabó Vía Digital, Paco? ¿Te acuerdas cómo acabó Vía Digital?
Fusionada.
Absorbida. Porque estaba arruinada.
Sí, pero
es que muy fácil prometer y luego pagar. Es muy difícil.
Prometer y no pagar.
También en otros tiempos en los que era el pay-per-view, que tú tenías que pagar, no recuerdo si eran 15 euros por cada partido.
11,99.
Y la gente no tenía esa costumbre que tiene ahora. O sea, hace unos años en España era impensable que alguien pagara por ver la televisión. Y desde hace unos años ya la gente ha asumido que tiene que pagar, claro.
La tecnología te abre un camino que hace 5, 6, 7
Por eso,
6,
lo flipante del anuncio de hoy es que va a ser gratis total.
Lo que dice Juanma, las grandes competiciones las compra Televisión Española porque es el dinero de todos.
También habrá que ver cuánto tiempo será gratis total. Tampoco nos
no.
Ha dicho que siempre.
Yo no sé lo que será la Superliga, pero yo sé lo que son los mundiales, lo que son las Eurocopas, el que paga en la 1, que es la pasta de todos. ¡Pum! Aquí va Martín para pagar el negocio, todos. No veo nunca Mediaset, ni veo nunca Antena 3 ya que vaya por el negocio.
Lo que está claro es que mucho más dinero del fútbol no se puede sacar. Se puede sacar un poco más, seguramente, pero ya la teta está muy exprimida.
Claro, totalmente.
Hombre, es verdad que los clubes, por ejemplo, si el Madrid o el que sea lleva Fly Emirates en el pecho y la final de la Champions la ven 1.000 millones, claro. Un partido de la fase de grupo pues igual lo ven 60 millones, no lo sé. Pero claro, si es gratis para todo el mundo, pues claro. Igual lo ven 300, claro.
Pero Paco,
el club podrá sacarle más, pero claro, se lo saca el Madrid, el Barça.
Pero Paco, una cosa, que yo entiendo lo que queréis decir, que le puede sacar más, pero tiene para dar más. ¿No? Esa es la historia, claro. ¿En la partida presupuestaria de Fly Emirates hay tanto dinero para dar en publicidad? ¿O dirán, no tío, es que yo sé, sí, te va a ver más gente? Ya, pero es que no tengo más. Es que o sea, no, yo idea, pongo 60. O sea, yo soy el Santander y digo, mira, yo pongo 60. Digo, no, pero es que te van a ver no sé cuántos más y son 300. Yo, ya, bueno, pues lo siento, no llego. Ese es el problema. Yo entiendo que me están hablando de unos proyectos súper ambiciosos, pero las empresas dirán, es que mira, yo este año había presupuestado en publicidad 500 millones de euros. ¿Qué lo meto? ¿Todo en esto?
Ya,
o tendré que anunciarme también en la NBA. Me tendré que anunciar si hay ese año mundial de fútbol en el mundial. Me tendré que anunciar porque no quiero. Si soy Coca-Cola, no quiero que se meta Pepsi. Es que, ¿sabes?
Pero es todo, o sea, coger papel y boli y al final saber qué rendimiento le vas a sacar tú de pasar de 60 a 300 millones de telespectadores.
Mismo, claro,
es,
hombre,
para ver si te mismo repercute. Claro, es que eso supone que lo tendrán estudiado.
A ver, no, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Y paramos un segundo.
Todas las revoluciones o todas las ideas revolucionarias pasan por tres fases. Primero parecen ridículas, luego peligrosas y acaban siendo evidentes. Hoy hemos pasado de ridícula a peligrosa. Pronto será evidente. Habláis del Girona si gana la Liga y no habéis pensado que a lo mejor al Girona prefiere entrar en Europa, aunque sea la tercera división, pero mantenerse en Europa los próximos años.
A mí eso me cuesta, ¿eh? Que le digas a los 11.000 que van a Montilivi, vais a empezar aquí abajo. Ahora, por ejemplo, al sevillista, si le dices, no, en vez de estar tres partidos y caerte en la primera fase, vas a estar 14, pues a lo mejor sí le mola.
Conozco por mi trabajo a la mayoría de CEOs del IBEX de España y debo decir que el CEO de la A22 me está dando una impresión espectacular. Ole por quien decidió su contratación. Que no os vendan la moto con la Superliga, dice otro, va a ser un negocio para los grandes de Europa. Es cierto que el monopolio de la UEFA era injusto, pero esta competición va a desvirtuar más la diferencia entre los equipos grandes de Europa, los medianos y los pequeños. Y otro oyente decía, ningún club, nadie en el fútbol europeo quiere saber nada de esta vergüenza inventada por las élites madridistas y barcelonistas. Y vosotros le estáis dando cobertura. Que hagan una Superliga entre Madrid y Barça y jueguen 40 veces entre ellos y nos dejen a los demás tranquilos. Y quiero que escuchéis a otro oyente a favor de la Superliga.
Yo es que me quedo perplejo que se dude de la Superliga, un proyecto que su cabeza pensante es el mejor gestor de la historia del fútbol, que es Florentino Pérez, que la Champions es gracias al Real Madrid, que la fundó Santiago Bernabéu. Es que no lo entiendo yo. ¿Que dónde va a sacar el dinero? Que no sé qué. ¿Tú te crees que se van a tirar a la piscina sin agua? Hombre, por el amor de Dios. Claro. Por el amor de Dios. ¿Que quién va a ver Manchester City con el Copenhague? Que no lo va a ver nadie.
Claro. Oye, que las élites madridistas y barcelonistas no son los 15 jueces de toda Europa que han decidido esto.
Tal cual.
Que cada uno era de un país.
Una y siete. Enseguida tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final de este partidazo, de esta edición especial del partidazo. Bueno, ya es 22 de diciembre.
¿La lotería?
Ojito, ojito, que tengo la pedrada de que toca la del ama. Lo he dicho durante la tarde en la redacción. No, este año la merecemos. La merecemos. Sí, sí, va a caer, va a caer.
Igual le toca a
Bern. No digo el gordo, ¿eh? No digo el gordo.
Igual
digo,
le toca a Bern Reinhardt.
Ya le tocó. Yo se la he pasado por la chepa, la del ama, ¿eh? A Bern Reinhardt. O sea que. Pero yo no digo el gordo, ¿eh? Digo algo.
¿Una pedrea?
A mí no me importa. No, hombre,
una pedrea, no. Una cosita y 1.000 pavos por décimo.
Bueno.
¿Eh?
Ah, un poco más, ¿no? Vamos a esperar un poco más. ¿Más?
¿1.000 pavos?
Más, yo firmo, ¿eh?
1.000 pavos, porque os parece poco.
No.
1.000 pavitos, no, escucha. Uno.
Escucha.
Coge plan 1.000 pavos y hace 5 vídeos de Instagram borracho.
Llevas un programa media hora hablando de 4.000 millones.
Y
ahora me metes 1.000 pavos, pues no los quiero.
Con lo difícil que es que te toca la lotería, que te toque un gordo. Si nunca te toca, ¿cuánto tiempo llevas jugando a la lotería? ¿Te ha tocado alguna vez algo?
Por eso, yo firmo el reintegro.
Pues yo quiero el gordo.
El reintegro.
Bueno,
lo que colaba cobramos 3 euros menos encima.
Encima.
Claro.
Perdemos.
Claro, cobras 20.
¿Por qué?
Claro, porque hasta 23.
Ah, no, bueno, da igual, pero eso está bien entregado.
Eso sí.
Oye, vamos a escuchar a Ancelotti. Bueno, de la Superliga no, ya está todo dicho, ¿eh? Está todo dicho. A ver cómo evoluciona la situación, a ver qué ocurre en los próximos meses, lo iremos contando, y a ver con quién se sienta este hombre, el CEO de la Superliga. tendrá que ir haciendo una lista de visitas.
Sí.
Yo le dije que Miguel Ángel es el que tiene más cerca.
Bueno, vamos a ver.
Ese va a ser el penúltimo.
Sí, pues no tiene buena relación, pero habrá equipos que llamarán, equipos que estará interesado también la Superliga en contactar con ellos, y vamos a ver, porque como ha dicho Ber, es un proceso largo, ¿no? No vamos a esperar que mañana ya nos dé la lista
de todos.
Pero a lo mejor el miedo que tienen muchos equipos a aparecer, o muchos clubes, pues empiezan a lanzar comunicados a favor de la Superliga. Es cuestión de tiempo, Juanma.
Vale, ya veremos. Ancelotti ha hablado sobre la energía con la que ha visto hoy al Real Madrid en el choque frente al Alavés.
Sí, porque el partido ha sido complicado y con uno menos todo el mundo estaba pensando que podía ser el día que se pinchaba. En realidad, este equipo tiene energía desconocidas gracias al enorme compromiso del equipo hemos ganado.
Antes lo comentaba Manolo, la expulsión de Nacho. Fíjate que yo tengo una idea de Nacho, le tengo en muy alta estima como jugador y como persona. El poco trato que he tenido con él me parece un chaval fantástico, pero que en la misma temporada y en apenas dos meses se le vaya la olla, además casi en la misma zona del campo.
Sí, sí, sí.
Casi en la misma zona del campo. De esta manera, pero qué raro para Nacho que haga eso.
Y el momento, Juanma, porque es el momento en el que tiene que dar un paso al frente en liderazgo, no hay centrales, ya es titular, indiscutible.
Capitán.
Era capitán.
Claro.
Es tan extraño lo que ha hecho, es tan extraño una entrada tan dura por detrás de una zona del campo sin ninguna importancia. Y claro, se suma al comportamiento tan raro de Montilivi, con el Real Madrid goleando a Girona.
Y reciente.
Que deja conclusiones que no se acercan nada a la personalidad de Nacho, lo que podamos pensar, ¿no? Ya,
pero la gente te dirá, nos dé personalidad, pero lleva dos en dos meses.
Lo estáis edulcorando, ¿eh? Si otro jugador
es verdad.
Hiciera estas dos entradas en un mes, no voy a decir Gaby ni nadie.
Leñero, pero, asesino.
No
sí,
diríais
sí.
que, es que... Pero es que yo estoy seguro que es un tío cojonudo y que él no quiere hacer daño a nadie. Pero claro, tampoco nadie quiere hacer daño a nadie, pero hay muchos jugadores que hacen entradas que no se pueden hacer.
Por ejemplo, lo del otro día de Nastasic, por ejemplo... Creo que es para que le detenga la Guardia Civil cuando acaba el partido.
El
codazo que le mete a Rabazzani, ¿no? ¿Nastasic? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de la jugada? Sí, ¿no? El codazo que le mete, pues ya le coges un poco de gato al jugador. Es que Nacho, entiendo que la gente le coja un poco de manía.
Pero lo raro es que mida tan mal en un balón al que no tenía acceso. O sea, no tiene sentido el pisotón. Es que no le va a robar el balón nunca. O sea, es que es frenar la jugada con una violencia excesiva, que no le pega a Nacho comportarse así. Y menos con la necesidad que tiene ahora Ancelotti de tener continuidad en defensas centrales. No tiene a nadie. A Tchouaméni no le gusta jugar ahí. Ahora vamos a vender a Tchouaméni de central, que no le gusta jugar ahí. Que el Madrid está obligado a fichar.
No le gusta, pero no le va a quedar más remedio.
Sí, pero que no le gusta, Manolo. Que no quiere jugar ahí.
Pero ya mira lo que le ha dicho hoy Ancelotti. Le ha dicho, es una suerte jugar en el Real Madrid. Como diciendo... Ya con que estés en la alineación, hombre, claro. Aunque sea de portero.
Ahora que el Madrid va a fichar uno, seguro. Hombre, pero lo de Nacho tiene razón, Dani, que cuando lo hacía Pepe decíamos que era una cagada de Pepe.
Por ejemplo, por ejemplo. Es que yo entiendo que...
Para que, que este lo ha empezado a hacer con 31 años.
Claro, que hasta ahora no había hecho... Pero yo noto unas ciertas ganas como de rebajar. No, es que es muy buen tío, bueno, es que un día ayudó a cruzar a una viejecita por la calle.
Porque su carrera...
Pero le ha reventado la pierna al otro.
Sí, pero viene de un verano en el que se habló que si iba a ir al Bayern 3 años, que si iba a ir al otro, que si iba a ir al otro, y al final se queda. ¿Y entonces en qué circunstancias se queda? ¿Se ha cumplido todo lo que le dijeron para que se quedara? Pues a lo mejor puede venir por ahí la cosa.
Porque ahora está más tranquilo que hace un año. Hace un año jugaba con mucho más nervios de la situación, sin saber gestionar que podía ser el fin de su etapa en el Madrid.
Pues a lo mejor ahora está más descontento.
One club man, toda su vida en un club.
Pero
y ahora es todo
igual está más descontento.
No, al revés. Ahora está mucho más contento que hace un año.
Pues entonces está no hay explicación humana de su futuro.
Puede ser que esté físicamente peor por la edad ya que otros años y que llega más tarde.
Pero la forma de entrar no es...
Y que está menos concentrado.
La entrada no es de llegar tarde físico, es de que no está centrado.
No,
a mí lo que más me sorprende es que la haya pillado justo en su etapa de capitán. Porque es cuando más ejemplo tiene que dar y cuanto más tiene que comportarse en el campo y
evitar que sabe
esos...
que va a tener que jugar, iba a tener que jugar todo el rato.
Y le pasó también en Girona, porque yo creo que ahí también el Real Madrid venía con problemas en defensa.
Bellingham ha hecho otra entrada, la de la amarilla. ¿Sí? Ya lleva algunos partidos que
Está... No, pero para mí esa no tiene que ver, es un tackle inglés.
Sí.
O sea, ir con todo al balón.
No, pero que...
Bueno, pero ha tenido varios roces
que
por
está,
ahí.
Sí, no, no. En los últimos partidos está siendo el colmillo.
Sí, sí, sí.
Al principio le caía bien y le parecía guapo a todo el mundo, y ahora entiendo que haya gente que diga, bueno, este de vez en cuando se le tuerce. Le han preguntado a Ancelotti por Bellingham.
Bueno, hoy no ha sido una protesta, ha sido una falta.
Juanma.
Le han pitado la tarjeta. Él no tiene que cambiar su actitud, porque esta actitud le ha permitido de marcar 14 goles. Se estará suspendido una partida, significa que va a jugar un otro. Bellingham no tiene que cambiar nada de lo que está haciendo en el campo, porque lo está haciendo de manera espectacular.
Esto es lo que ha dicho Ancelotti sobre Bellingham, que no tiene que cambiar nada de lo que está haciendo en el campo. Así que él está contento con esa intensidad. Estamos reconectando a Lama, que había acumulado algo de retardo en...
A mí es que me parece que la intensidad también se la vi, por ejemplo, en el clásico de pretemporada, que era pretemporada y siempre le vi, me sorprendió desde el primer minuto que le vi en un partido, la intensidad.
Sí,
y
pero
su trabajo
era una intensidad más amable,
metía
digamos.
La pierna, ¿no? Pero metía la pierna ya también ahí. Sí, en... sí. O sea, que creo que siempre la ha metido. Lo que pasa que es verdad que hay algunas acciones que pueden parecer un poquito más llamativas, ya. Pero me parece que no lo hace con intención de dar, sino con proyecto, o sea, lo que decía Paco,
lo
más
que le noto más raro
propio del fútbol inglés.
Es que le veo con más calentón en los últimos
tres
partidos.
Sí, sí, sí.
Más que físicamente que haga entradas ni eso. Claro, eso sí. Me parece normal. Sí. Me parece normal, o sea, no es un tío... Pero está que se pica rápido. No sé.
Con esta progresión acaba siendo Stoichkov, cuando tenga 30 años.
Le han cogido la matrícula ya.
Lama, ¿qué decías?
No, te iba a dar un detalle curioso, ¿eh? Bellingham está percibido en Liga y en Champions.
Sí, sí, sí. Está al borde de un partido, sí, sí. Pues en
Liga y en Champions.
Sí, sí, es verdad.
Que no es un tema de matrícula de árbitros. Que es que él es guerrero, tiene carácter, no se calla, le pegan, se defiende, pero que le pasan las dos competiciones. Que no vendamos que hay una persecución a Bellingham, porque no la hay.
Uh-huh. ¿Quién lo ha dicho?
No.
Ya, perdona.
No he dicho que tú lo digas.
No, escucha. Ya le han preguntado a Ancelotti por eso en sala de prensa, ¿eh?
Claro.
Ya le han preguntado.
Lo preguntaron ayer.
Y el otro día.
Pegan y hace bien en responder. Pero que lleva seis amarillas.
Vais bien, pero en Vinicius no, ¿no?
En Vinicius bien. O sea, que Vinicius lo que hace es provocar a las gradas. Vinicius no pega.
No lo insulta. No,
Bellingham lo que hace es...
Él sale al campo y se pone a insultar a los de la grada.
Va a ver, Bellingham, tú me pegas, yo me defiendo. Eso es lo que hace Bellingham.
Y por defenderme, yo la amarilla me está pegando.
Sale y se pone a insultar a los
Bueno, Bellingham, mira, Vinicius en Girona, minuto uno.
No, sale minuto a insultar.
Minuto uno. Se llevó la mano al escudo y se la enseñó a la grada del fondo. Minuto uno.
Claro, porque
pero bueno, oye, mira, hay una cosa que es evidente. No, Siro, hay una cosa que es evidente.
Hombre.
Desde que no juega Vinicius en el Madrid, a todos los campos que ha ido el Madrid, ha tenido una bronca monumental.
Le tiran flores.
No, bronca monumentales. En todos los partidos han acabado los partidos trabados, peleados, la gente de Ancelotti retirando a los jugadores del Madrid. Con Vinicius parece que ocurría. Ahora parece que no ocurre.
Vamos.
A ver, ahora os pregunto por el Girona.
Pues ahora es momento, sí, como cada noche, de nuestro mensaje de Winamax en el partidazo. Abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido que nos queda el sábado para ese Atlético de Madrid-Sevilla. Mira, una victoria rojiblanca tiene una cuota de 1,43-1. El empate se paga 4,70. Y si da la campanada el Sevilla, tienes esperándote una cuota de 7-1. ¿Increíble, a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Lo ha... casi lo ha vuelto a hacer el Girona. Casi lo ha vuelto a hacer.
Lo ha rozado.
O sea, lo ha rozado. Ha llegado el gol de Pechela en el 88 en un córner que para mí no era córner. Yo creo que no era córner.
Exacto.
Es que le pega a Borja Iglesias de cabeza.
Sí, sí, sí. Pero vamos, que ha jugado muy bien otra vez el Girona, ¿eh?
Y después de encajar el gol... Otra vez, es que tiene una capacidad de reacción inmediata. No acusa los golpes. Hasta bueno, a punto de ganar el partido al final.
Totalmente.
Yo creo que es el equipo al que menos le importa que el partido sea para acá, para allá. Porque de hecho, me parece un equipo de la Bundesliga. Parece. De estos que les importa un carajo que le hagan tres ocasiones. Porque él llega. Es verdad que cuando lo han empatado había hecho el Betis un tramo muy bueno.
Sí, sí.
Eso es verdad.
Pero ¿y la sensación que tenemos de que ha pinchado el Girona? Es increíble, o sea, es decir, ha pinchado el Girona, empatando en el campo del Betis con 48.000 personas después de haber jugado el lunes. O sea, el Girona jugó el lunes. Sí. Lunes, ¿no?
Sí, con el Alavés.
Lunes.
Sí,
lunes, sí, sí. Lunes. Bueno, pues hoy empata, después de haber ido todo el partido por delante, dice, mira, ha pinchado el Girona.
Bueno, lo que hizo el Madrid, sí, empató también allí.
Claro, claro.
Es que no ha perdido el Betis con nadie en su casa. O sea, es un equipo de los más fuertes de la liga en su casa.
Es verdad que increíble. Algunos sí parecían algo cansadillos, ¿eh? En el, pero claro, que están jugando más o menos los mismos siempre, es normal.
Bueno, ya solo nos queda el partido del sábado en el Metropolitano. ¿Qué hora es, por cierto?
A las cuatro y cuarto
en el Metropolitano, Sevilla o Atlético Madrid, Sevilla. Es lo último que le queda a este año 2023. Y ya lo próximo será la jornada de Liga de la primera semana de enero, luego la Copa del primer fin de semana, el fin de semana de Reyes, y después ya la Supercopa de España.
Hay un Girona Atleti Madrid muy bonito ahí, ¿eh?
Día 3 de enero.
Y luego la Superliga.
Y el partido de Dallas de esta madrugada, que parece una falta de respeto que no lo cuentes. No,
mi madre ha puesto la alerta ahora para despertarse a las 3 de
la mía también.
¿Dónde se ve eso? En la plataforma ya de... En Unify.
Es gratuito.
Ese ya se ve gratuito.
Sin coña, el Madrid vas a tener que hacer... un primer trofeo que se llama la Superliga. Aunque solo fuera para vacilar de hace feliz. Mira, pues vamos a hacer ya la primera Superliga.
Y que se viera en Unify gratis, en Unify. Ahora quiero que sepáis algo que hay absolutamente extraordinario y gratis a disposición de todos los oyentes de la Radio Mundial, gracias a Evangelio. Esto es un arranque de furia.
Nosotros en el descanso habíamos hablado en el vestuario y en el hotel... que al menos teníamos que hacer unos 5 goles, o sea, ir con 5-0. Claro, no contábamos nunca jamás con un gol de ellos, ¿no?
Al principio se hizo el silencio, ¿eh? Se hizo el silencio. Yo creo que Miguel Muñoz, quiero recordar que dio unas consignas, que tuviéramos cabeza, serenidad, que teníamos que seguir jugando igual, abriendo por las bandas, que íbamos a incorporar a gente un poquito más arriba, como puede ser el caso de Macedo, que se quedara un poquito más casi como delantero.
Y cada uno hace su reflexión, y sí que a partir de, pues, de pasados ese minuto, ese par de minutos, así, un poquito en silencio, como qué difícil lo tenemos, pues bueno, pues surge pues una voz, no sé si de Poli o de quien sea.
Son testimonios que ha recogido Fernando Evangelio para el podcast Un Arranque de Furia, que es, ya está estrenado.
Sí, desde el lunes, un episodio por día, el estreno, y ya hoy viernes, sobre las 9 de la mañana o así, se va a estrenar el quinto, así que la gente que se lo quiere escuchar entero, que no son pocos los que me han dicho que se lo querían escuchar del tirón, ya a partir de mañana se lo pueden escuchar.
Está disponible, por supuesto, en cope.es, en la aplicación de Tiempo de Juego, eso en la aplicación de Cope.
En el canal de YouTube.
En
también,
canal de YouTube. En Apple Podcast, supongo.
En Apple Podcast, en Spotify y en Google Podcast. En todas esas plataformas de audio.
No sé cómo se llaman.
Las plataformas de podcast, digamos.
Hombre, no sé cómo dicen los modernos ahora. Vale.
Yo tampoco.
Los aceleradores o no sé cómo se llaman. Agregadores. Agregadores de podcast.
En los agregadores
agregadoras de
podcast.
¿Qué cuentas? Hoy se cumplen 40 años del 12-1.
Hoy se han cumplido este jueves 40 años del 12-1, que es un partido mítico, que es un partido que ha marcado a varias generaciones de españoles, y contamos en 5 episodios la historia completa.
Perdona, ¿con quién visteis el 12-1? Paco González, ¿con quién lo viste?
Con mis padres. Casa pegado a la tele, yo a menos de medio metro.
Joseba Larrañaga.
En el bodegón de mi pueblo con 100 pescadores que estaban...
¿En serio?
Sí, los pescadores entonces, cuando paraban allí... iban siempre al bodegón, que era donde había tele, para ver los partidos.
Qué bueno, qué españolazos, ¿no?
¿Quiénes?
Los de tu pueblo.
No, los pescadores. Sí. No, pero los pescadores de fuera, los gallegos.
Ah, vale.
Los cántabros.
Arancha.
Con mis padres y con mis hermanos.
Roberto.
Con mi padre.
Angelito.
Nací 13 días antes. Uf. Con lo cual...
¿con quién lo viste? Que no me importa.
No, pero es que... Te voy a contestar.
Es que
no
ya
tengo...
lo comentó entonces, con 13 días ya.
Con 13 días ya hablarías. Viendo lo que hablas, ya hablarías.
Esa era idea.
Pedro Martín.
Pues mira, lo vi en casa de mi hermana, que estaba recién casada, que tenía un televisor en color magnífico, cosa que en mi casa no había, y con mi sobrino en el regazo hasta que empezara a tirarlo por los aires. Que tenía 3 años.
Siro López, ¿dónde viste el 12-1?
Pues yo creo que lo vi en Antena 3 de radio, porque ya estaba trabajando en Antena 3 de radio, y yo creo que lo vi en Antena 3 de radio.
¿Palomar?
En la redacción.
Con mi padre y con mi hermano en casa.
¿Senabre?
No, yo tenía 2 años, yo no
lo recuerdo.
Lo siento.
¿Lama?
Yo lo vi en mi casa, se lo he contado a Paco, oyendo la radio y al Tofo a la vez, retransmitía a Héctor del Mar y el comentarista de la cadena SER en aquella época era el doctor Cabeza.
Qué bueno.
Tofo es José Ángel de la casa.
El Tofo es José de la casa.
La voz de aquel partido en televisión española.
Con Azuara.
Con Azuara. Con Azuara. Sí, sí,
sí. Con Azuara.
Para descanse.
Con Azuara que hizo el inalámbrico.
¿Cuánto dura cada capítulo del podcast?
20, 25 minutos. Hay uno que es un poquito más largo, dura 32, pero te lo escuchas, entras solo.
Vale, muy digamos cómo has dividido la temática en los capítulos.
El primer episodio es el contexto social histórico. El segundo episodio se presenta a los protagonistas, empezando por Miguel Muñoz y acabando por José Ángel de la Casa. En el tercero es la previa del partido, todas las historias que ocurrieron antes. El cuarto es el partido y yo lo recomiendo encarecidamente y además con auriculares. Este hay que escucharlo con auriculares. Y el quinto es el postpartido. Toda la sombra o la parte de sombra que tiene el partido, todo lo que pasó después y las reflexiones de los protagonistas, de los jugadores y de los periodistas, que Paco y Manolo, por ejemplo, están en el podcast.
Qué bueno. Este es un fin de semana de muchos viajes por carretera. Es ideal descargarse el podcast, conectar el teléfono con el Bluetooth del coche y tal, y disfrutar en carretera de un contenido tan guay y tan feliz para muchas generaciones.
A la gente le va a gustar porque es que es un momento nostálgico muy potente ese partido. O sea que yo creo que a la gente le va a gustar mucho y le situamos mucho en el momento en el que se produce el partido.
Hoy me ha dicho Evia, porque además me lo ha dicho con los ojitos brillantitos, que se había emocionado leyendo los mensajes emocionados de la gente, que claro, recuerdan, pues eso, a lo mejor, yo por ejemplo lo vi con mi padre ya no está, y a mucha gente le pasa eso, de nuestra edad, y claro, aparte ya de lo que significó en ese momento, que era la mayor alegría para una generación, que no habíamos visto a España ganar la Eurocopa del 64, pues los recuerdos de aquella época.
Y luego hay mucha gente joven, Juanma, que no saben lo que es ese partido, que pueden descubrir la historia de ese partido. Porque fue tan importante clasificarse para una Eurocopa, que ahora parece una cosa menor, y entonces era una cosa muy importante. Eran solo 8 selecciones y España venía de varios fracasos encadenados.
Y que ahora mismo puedes verlo en YouTube, yo creo que está el partido en completo,
sí.
Y es otro deporte. No tiene nada que ver al fútbol de ahora. Es otro
descubren otro fútbol. Lo que sí es verdad.
Hoy lo hemos puesto aquí a la misma hora en la que hubiéramos escuchado.
Conexión militar, han puesto, sí, entonces,
claro, cuando ves penalti a favor de España y ya saber que no hay VAR ya te choca, ¿sabes? O sea, ahora, en vez de ver
bar,
raro el
VAR. Si había una repetición, era, vamos, un milagro.
Que mola lo que ha dicho Evangelio, la trascendencia que le hemos dado a un partido que nos sirvió solo para clasificarnos para una Eurocopa. Yo, los de mi generación que no vimos aquel partido, hasta que llegaron la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y Eurocopa de 2012, el gran hito de la selección española no era ganar la Eurocopa del 64, que a mí no me lo contó nadie. Era haberle metido 12-1 a Malta. Sí.
Y los 4 goles de Butragueño.
Sí, mira, bien
los
dicho.
4 goles de Butragueño. La noche de Querétaro. La noche de Querétaro.
Y la final olímpica.
Para
mí está Malta, los 4 goles de Butragueño y la final olímpica como mis 3 recuerdos, digamos, clave. Sí, y luego hay por ahí también está Indurain por ahí.
Sí, pero digo de fútbol, ¿eh?
Sí, de fútbol. Está Indurain, está Arancha, Ángel Nieto. Y Cribillé también.
Y la plata del básquet de Los Ángeles.
Perico.
Sí, Perico, evidentemente. Joder, qué nostalgia.
Y viendo este tipo de situaciones, te das cuenta del desastre que ha hecho la UEFA con sus torneos.
Así me gusta. Por favor, a la Superliga. Por favor, vamos a la Superliga.
Por favor,
claro,
Perico.
Que sí.
Eres más
claro
que sí. Maravilloso.
No, calla. No,
vamos a volver a empezar.
¿Cómo ha hilado el tema?
11:30.
Es que alguna vez he dicho que antes la UEFA tenía 2 torneos magníficos, que era la clasificación para la Eurocopa y la Eurocopa. Y ahora la clasificación para la Eurocopa no vale para nada. Fíjate tú qué alegría nos dio clasificarnos para la Eurocopa y la Eurocopa hasta octavo no vale para nada.
Oye, tengo que despediros.
Muy bien.
Quiero daros las gracias a todos. El año ha sido, dejémoslo, exigente. Dejémoslo que ha sido un año exigente. No me atrevo a rajar de 2023 porque no voy a decir que firmo el empate porque no lo quiero igual. Pero, por favor, que 2024 sea un poco más amable en todos los sentidos.
Ha sido un año blue. A ver si el siguiente es gol.
Madre mía, madre mía.
El plus.
Gracias a todos, a los oyentes, pero este año especialmente a mis compañeros. Mañana hay partidazo y el sábado tiempo de juego y la radio sigue, nunca para. O sea, yo voy a seguir escuchando la radio, pero este es mi último día antes de las vacaciones. Y hoy quiero dar las gracias sobre todo a mis compañeros por este año 2023.
Muy bien.
Más que nunca. Gracias. Felices fiestas, compañeros. Ahora cerramos.
Gracias.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del MyMatch y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Disfruten de la Navidad con los suyos o quien o con quien quieran. Háganlo con salud y con alegría, siempre que puedan. Tengan cuidado en la carretera y espero encontrarme con todos ustedes después de las vacaciones. Sean muy felices. Gracias por todo, de verdad, este año más que nunca. Gracias por todo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.